Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Al Primer Toque. Mañana juega España. ¡Qué gran día! Juega España el segundo partido en la Eurocopa a las 9 de la noche. España-Turquía. Antes en Radio Estadio con toda la previa, con todas las mejores vibraciones que mandamos desde aquí hasta Niza, donde están los enviados especiales de Onda Cero. Con ellos, en un titular, un flash, ¿cómo está la selección? Fernando Burgos, buenas noches.
Buenas noches, Héctor Fernández. Está fantásticamente bien, pero cuidado, que Vicente del Bosque hoy ha dado un curso de lo que debe ser un entrenador cuando en torno a un equipo hay exceso de euforia. Ha hablado de prepotencia, de humildad, de eso, de que a él no le verán una cara de exceso de euforia, de que no se puede especular con el resultado, de que no nos debemos confundir con lo ocurrido en la primera jornada, ni con la selección ni tampoco con Turquía. Y ha dejado una frase, sí, para la historia. No sé si la tenía preparada, luego le preguntaremos. A propósito de que Andrés Iniesta no esté en el primer once que ha elaborado un barómetro que trabaja para la UEFA de la primera jornada. Ha dicho que son anécdotas y la frase es: ni un balón de oro vale tanto como la estima de tu propio vestuario. Una estima que tiene Iniesta y otros muchos jugadores españoles que nunca ganaron el balón de oro. En principio no hará cambios, aunque hoy ha probado y ha despistado un poquito de cara al partido frente a los turcos, mismo equipo que ante la República Checa el pasado lunes. Se va a llenar el Allianz Rivera de Niza. Habrá, dicen que, más de 8.000 aficionados españoles, aunque la federación solo ha vendido 2.000 entradas, pero los canales UEFA permiten que la gente compre muchas entradas en un estadio coqueto, multifuncional y que apenas tiene 3 años de historia. La selección española, de ganar a Turquía, estaría matemáticamente clasificada para los octavos de final y es el objetivo de los de Vicente del Bosque.
Ahora estamos con el análisis de lo que va a ser este partido. Están hoy aquí, como cada jueves en Al Primer Toque, Santi Segurola, Ángel Capa. Va a estar con nosotros el seleccionador nacional Vicente del Bosque. Hemos quedado en unos minutos con el segundo entrenador de la selección turca, un viejo conocido, Nihat Kabeci. Va a estar aquí en Al Primer Toque. Y de este día, de lo que hemos dejado en el día de hoy, Alemania 0, Polonia 0, es el último partido que se ha disputado en la tarde-noche de hoy. Virtualmente los dos podemos decir que están clasificados, a falta de lo que suceda en la última jornada, sobre todo porque en este grupo Irlanda del Norte le ha ganado 2-0 a Ucrania, ha eliminado al conjunto del Este y de esta forma los norirlandeses pues van a estar a expensas de la última jornada para saber si pasan consiguiendo pues la clasificación entre primero o segundo, o si lo hacen como mejor tercero, o si cualquiera de los otros dos, Alemania o Polonia, lo hacen como mejor tercero. Difícil parece que con 4 puntos que tiene ya cada uno no lo vayan a hacer. Antes, en la tarde de hoy, Vardy y Sturridge han neutralizado el gol de Gareth Bale, que consiguió de falta en un fallo también de Hart, del portero, pero le pegó durísimo Gareth Bale. Hart no pudo hacer nada, se le doblaron las manos, pero Inglaterra consiguió la primera remontada de la Eurocopa, 2-1 con un gol de Sturridge en los últimos instantes del partido. Para mañana tenemos a las 3 de la tarde Italia-Suecia, a las 6 República Checa frente a Croacia en nuestro grupo. Una mala noticia porque nos llega pues ecos de estos tíos que van pululando por ahí a sus anchas, van campando a sus anchas. Es verdad que las autoridades hacen lo que pueden para controlarlos, que más quisieran que tenerlos absolutamente controlados del todo, pero hay que decir que varios turistas españoles, 2 en concreto, han sido agredidos por hinchas rusos en Colonia. Estaban en Colonia, donde iba a coger el avión de vuelta para su país. Y ahí se han encontrado con esos aficionados, con esos turistas, mejor dicho, españoles que estaban en Colonia, 3 en concreto me dicen, y que han sido salvajemente agredidos. De verdad que es absolutamente vomitivo lo que está sucediendo con esta gentuza, que esperemos que desaparezca del fútbol. Pero el problema lo tiene Rusia, su federación y el país. Si brujuleáis un poquito por internet, encontraréis que en Rusia viene siendo habitual que grupos ultras se concentren antes de los partidos para pegarse. Tienen sus propias normas, se identifican a través de camisetas de diferente color que pactan antes de las peleas quién va a vestir de claro y quién va a vestir de oscuro. Pactan el número de gente que se enfrenta en ese tipo de peleas. Pactan quiénes son chicos y quiénes son, cuántos son chicos y cuántos son chicas. Bueno, absolutamente de todo. Incluso hay peleas organizadas solo para chicas o solo para chicos. Bueno, absolutamente deleznable. Y esto pasa con demasiada regularidad en Rusia, el país que va a albergar el próximo mundial. ¿Qué os podemos decir del que va a albergar el siguiente? Dos mundiales absolutamente, bueno, bajo sospecha por lo menos de los derechos de las personas en esos países. Por lo menos. Lo demás son opiniones personales de cada uno. Pero por lo menos los derechos de las personas están bajo sospecha en estos países. Luego del resto ya hablamos cuando queráis. Hacemos un debate un poquito más intenso. Pero, insisto, es absolutamente deleznable, vomitivo lo que está sucediendo con esta gentuza. Penoso. Bueno, Nico Gaitán oficialmente ya es jugador del Atlético de Madrid. Llega por 4 años. El traspaso de 25 millones que percibe el Benfica, otra de esas cantidades que percibe Benfica y Oporto, que hacen caja de esta manera tan alucinante, aunque luego no sepamos dónde va la tela, ¿no? Luego no sabemos si son factorías de hacer dinero y de, bueno, sí, de tener grandes estadios y de mantener a sus aficiones en las mejores condiciones, pero es verdad que salen jugadores de ahí por cantidades de dinero tremendas y bueno, no sabemos si un día de repente harán uno de esos fichajones alucinantes, pero de momento siguen ingresando dinero. Y mañana a las 7 de la tarde, qué hora más buena, se disputa el segundo partido de la final de la Liga Endesa entre el Barcelona y Real Madrid. Qué hora más buena, porque no coincide con el partido de España, que por eso lo habrán situado a las 7 de la tarde, pero claro, si estamos jugando la final de la Liga, cuando esto tendría que haberse adelantado un poquito en el calendario, pues bueno, pues porque esto tendría que estar finiquitado y los jugadores descansando, sobre todo los que van a estar con sus selecciones, que afortunadamente en la Liga Endesa son muchos, y de la final de esta Liga Endesa, muchísimos. Así que, bueno, pero esto es lo que hay. Mañana a las 7 de la tarde este partido. Granado, Raúl, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Podemos decir una cosa, hoy es al primer toque sobre hielo, porque cuando es en un entorno en el que hace frío, pues decimos que si de repente vais notando que la voz se va poniendo cada vez peor, es porque esto es la versión sobre hielo de Al Primer Toque, porque estamos con el aire acondicionado a todo trapo, estamos Ángel Capa con bufanda, yo he venido con el abrigo con el tres cuartos, estoy con la capucha puesta, y Granado ha venido con la piel esta sintética, por supuesto.
Eso es.
Piel claro, sintética, aquí no hay nada de eso, no se hace aquí, no lo consentimos, pero es Al Primer Toque sobre hielo.
Y Granado, lo bien que se te va a quedar la piel de la cara. ¿Qué?
Hombre, la piel se me va a quedar fantástica.
Tersa como el culito de un bebé.
Correcto.
La APT encuesta del día es: ¿qué crees que pasará mañana en el España-Turquía? El 82% piensa que ganará España, el 8% piensa que ganará Turquía, el 10% piensa que habrá un empate en el partido de mañana.
Oye, dejadme que mande un saludo a varias concentraciones de la Eurocopa donde sintonizan este podcast. Un saludo para todos, los que jugáis mañana que tengáis suerte, los que lo hacéis dentro de un día que tengáis mucha suerte, pero claro, es que esto es un programa internacional y además que capta la atención de los futbolistas, porque aquí se habla mucho de fútbol, se habla mucho de deporte. Hoy con Ángel Capa, con Santi Segurola, con Vicente del Bosque, con Nihat Kavechi, 12 y 8 minutos, hora menos en Canarias, Onda Cero.
En Onda Cero, Al Primer Toque, con Héctor Fernández.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
¿Cuántas multas está dispuesto a pagar hasta que pida el avisador de radares F10 de Andy el Driver? Con la primera multa que evite, está pagado. Véalo en
Publi.com. Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros. Con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Este es un mensaje para los miles de oyentes que estáis al otro lado. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que queremos que la pongáis a prueba. ahora mismo, en directo, todos a la vez, desde cualquier punto de España. Y si no quedas satisfecho, te compensamos, sin preguntas. Infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone, power to you.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
12 y 10 minutos, hora menos en Canarias. No es habitual que un jueves salude a Ángel Capa. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Segurola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y que lo haga sin música, porque hoy la banda sonora, este inicio de programa, lo ponen los aficionados de Irlanda. Del norte, claro. La verdad es que esta gente se lo está pasando pipa en la Eurocopa. Ha ido ahí en plan disfrutón. Tenemos unos vídeos por ahí que se pueden consultar. Pero que sepáis que se lo están pasando muy bien. Están montando unos festivales allí, además con esta canción. Que claro, han cogido los ingleses, Segurola, y han hecho la versión Bardi is on fire. Porque claro, estos dicen Will Griggs on fire. Will Griggs es uno de los delanteros de Irlanda del Norte, que juega, por cierto, en tercera división. Juega en tercera división y le han ganado a Ucrania. Juega en tercera división, es su ídolo, pero claro, han llegado los ingleses, han dicho Bardi's on fire, que suena un poco más glamuroso, ¿no? Pero bueno, ahí están los tíos.
De todas formas, están recordando un poco las alegrías del Mundial 82.
Sí, señor.
Recuerdo que le ganaron a España y que con un famoso gol de Armstrong, y vinieron a disfrutar el equipo y los seguidores. Estaban todo el día en la piscina tomando el sol, llegaban, jugaban y ganaban además. Era un equipo mediocre, ¿no? Discreto, ¿no? Y ahora nadie esperaba que Irlanda del Norte tuviera 4 puntos, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no?
Sí.
4 o 3, ahora mismo.
Tres puntos.
Que ha ganado después de la victoria frente a Ucrania, inesperada. Pero bueno, está bien, porque además, no, que yo sepa, no ha habido ningún jaleo con ellos.
Nada.
Por lo tanto, algo pasa en el Reino Unido, que los ingleses montan cisco, los irlandeses del norte no, los galeses parece que tampoco. Entonces, yo creo que la bestia la llevan los ingleses, ¿no? La bestia peligrosa, ¿no?
Mira, por eso voy a saludar a Sid Lowe. Hola, Sid.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
La bestia la llevan los ingleses, ¿ves?
Sí, bueno, hombre, sinceramente es muy complicado, ¿no? Porque al final pues hay muchos matices, hay muchos factores, pero obviamente pues hay algo básico, ¿no? Que es que en casi todos los torneos hay problemas con la afición inglesa. Sí que verá que esta vez, ya te digo, hay muchos matices, no es todo tan claro como parece, pero algo que sí que está claro, que eso ocurre cuando están muchos ingleses de por medio. Hay miles de cosas y es muy difícil. Además, yo no estoy en Marsella, entonces es difícil juzgar, ¿no? Pero se está viendo fuera del terreno juego una Eurocopa que a mí personalmente me da muchísima pena y mucho miedo, porque están pasando cosas como, por ejemplo, lo que pasó en Alemania con los aficionados españoles que andaban por ahí, que no están ni en la Eurocopa y se les ataca. Y bueno, es que es muy difícil, ¿no? La verdad que no sé qué decir, pero yo creo que es es responsabilidad de muchos mirarlo seriamente y pensar un poco qué se puede hacer. Pero también te digo una cosa, más allá de esta Eurocopa, me da mucho miedo el Mundial que viene.
Ya,
mucho
sí,
miedo.
Sí, solo una cosa. Yo, ahora que hemos visto el fenómeno este, la violencia que se ha desatado en Lille, la cercanía con Lens, yo tengo... Hay un episodio que no se me olvida en mi vida como periodista. Era un partido Inglaterra-Colombia en el Mundial de 98 en Lens, en el estadio Félix Bolaer, que es muy interesante ese campo porque es tan grande como la ciudad. Y hay rodeado de montañas de escoria, bueno, es una ciudad minera. y hice un viaje de Lille a Lens en tren, que yo creo que eran 35 minutos o 40 minutos, no más. Nunca he pasado tanto miedo como en aquel tren. Entraron unos vándalos ingleses y se ocuparon de que el tren pasara por lo menos 20 minutos de terror. Especialmente recuerdo una chica que iba leyendo un libro tranquilamente, y al revisor del tren, lo que sufrieron, como las humillaciones, la violencia. Y es algo que yo no logro entender. Eran como 8 chicos ingleses y sinceramente no sé cómo acuden al fútbol para, bueno, acuden a estos torneos simplemente para descargar, no sé qué tensiones, qué rencores, qué ira, pero sí, fue una cosa terrorífica. Yo pasé un miedo horrible y no sé por qué ocurre esto y sigue pasando.
¿Por qué ocurre fuera de Inglaterra y no en Inglaterra, no?
No, y eso, hombre, es muy difícil analizar, digamos, a nivel psicológico los motivos, los por qué, ¿no? Pero sí que es verdad que, y eso lo digo, obviamente eso lo digo, digamos, casi sin querer decirlo, porque realmente no termino de entender, como bien dices antes, no termino de entender todo eso, pero como bien dices, Ángel, hay un factor en esto, que es, viene a ser una especie de imperialismo casi, ¿no? Que es salir de Inglaterra para dominar una zona, ¿no? Y eso a veces parece que hay una sensación, y es algo que se ha hablado mucho en estos días, de que un fenómeno que se producía en Marsella, y vuelvo a insistir, esto lo digo sin entender, sin terminar de verlo muy bien, muy claro, pero hay un fenómeno que parece que ocurre en Marsella, que y ha ocurrido también en otras ciudades, y es que llegan grandes cantidades de ingleses que entre comillas colonizan una zona de la ciudad con banderas, con cánticos, etcétera. Y estos ingleses, precisamente, muchos de estos, luego ya cuando hay problemas dicen, bueno, es que no hicimos nada. Y realmente, hasta cierto punto, no hicieron nada, pero es que no ven que eso también es una forma de actuar que amenaza
la psicología
a la población
también
local, que provoca a otros, que parece ser como que, mira, estamos como si fuéramos una vanguardia de ingleses que van a otro país para tomar una posición y para mantenerla y para defenderla y para demostrar que aquí podemos colonizar. E incluso en momentos en que estas cosas se hacen, entre comillas, de forma pacífica o creen que no están haciendo nada mal, sí que provoca un dinamismo, una dinámica, una tensión en que, digamos, que es capaz de construir un caldo de cultivo que es problemático. Y luego, si encima, como ha pasado esta vez, si luego encima pues los métodos policiales son diferentes,
la aparición de
locales diferente,
y la aparición de los rusos como fuerza alternativa,
es que ten en cuenta que cuando si llega un grupo, en este caso ruso, pero bueno, me da igual que sea ruso, español, francés, lo que fuera, ¿no? Pero un grupo que se autodefine como una especie de comando, una especie de vamos a buscar problemas, pues obviamente estos ingleses, claro, son el blanco perfecto, ¿no? Viene a ser como una especie de una pequeña guerra, ¿no? Que bueno, pues están ahí, han colonizado una zona, vamos a ir por ahí, vamos a ganar. Y todo eso lo digo, me incomoda mucho hablar de eso, porque realmente no soy experto para nada, pero se están provocando estos fenómenos que son muy difíciles de entender y son bastante más complejos de lo que algunos quieren ver. Y por cierto, he leído cosas en estos últimos 3 o 4 días que me parecen vergonzosas, cosas que no han ni intentado entender lo que está pasando, no han intentado ni matizar, ni explicar, ni ver que eso va más allá de cosas básicas y de tópicos de toda la vida. Pero obviamente, claro, también es importante que los ingleses, nosotros, que seamos capaces de entender que eso es un problema nuestro, claro. Es un problema de otros también, pero también es un problema nuestro.
Hay que decir que las últimas imágenes que hemos visto, por avanzar rápidamente, porque si no nos va a atropellar el tiempo, quiero hablar de los partidos de hoy rápidamente, vamos a ver si conectamos con la concentración de Turquía, luego con la concentración de España, a ver si aceleramos, pero solo comentar una cosa muy rápida. En las últimas imágenes que hemos visto, hay policía de paisano de Inglaterra siguiendo a este tipo de gente para identificarlos, es decir, el gran problema de la gente, sí, en Inglaterra es identificarlos para que no puedan salir. salir, porque muchos de ellos tienen la prohibición de abandonar las islas, pero utilizan países puente para llegar hasta los países donde se celebran los torneos. Esto no pasa solo en los partidos de la selección inglesa, que sí, porque es como el gran foco de atracción para este tipo de gente, sino que pasa también en los partidos de clubes. Hay hooligans reconocidos que no acuden a los partidos de casa, solo viajan y solo van a las broncas. Y solo van a la fiesta que se pueda organizar en el bar de turno en Estocolmo. Pero el partido les importa un pepino. Si no entran, no entran. Y otra cosa, yo he visto imágenes, hora 30 minutos de grabación de la plaza donde el otro día en Marsella se inicia todos los altercados. He de decir que es cierto que los hooligans ingleses estaban en su actitud habitual, como está diciendo Sid, ¿no? Territorio controlado, territorio conquistado, esta es nuestra casa, sus banderas colocadas, todo allí. Y de repente aparecen unos tíos con unas camisetas negras, con actitud de comando militar,
organizados
de manera bestial, arrasando con todo lo que encuentran, siendo provocados y provocando, es decir, insultándose con los que se van cruzando, cruzan por mitad de la plaza, empiezan a agredir a todo aquel que se acerca, van dando la vuelta a un perímetro que tienen muy bien estudiado por dónde van, vuelven a la plaza, vuelven a cruzarla otra vez de lado a lado. Yo lo que veo ahí son actitudes de gente que sabe pelear, que no estamos hablando de unos mamaos que han llegado aquí.
Son
milicias y son lo que dijo el otro día el compañero Paco Cabezas, que dijo: yo estaba viendo a gente con actitud paramilitar, gente que sabe pelear, con gente que se entrena para esto. Joder, es que no podemos hablar de tonterías. En ese país hay un problema muy grave, de algo muy identificado, y que si queréis, entráis en YouTube, hablo a los oyentes, entráis en YouTube y lo veis. Se puede ver, esto no pasa aisladamente, pasa muy habitualmente, y FIFA cuando concede un mundial tiene que saber a quién lo concede, y FIFA cuando concede un mundial, cuando hablan de estas cosas y se les llena la boca con lo del legado y todo este tipo de historias, hombre, tienen que hacer, sobre todo durante el periodo en el que se va organizando el mundial, tienen que ir haciendo una tarea sobre todo de proteger al aficionado al fútbol. A la familia que viaja para ir a ver un mundial con su selección.
Es que no viajarán, esa es la clave.
No van a ir.
Al final no van a ir.
No van a ir.
Por eso, precisamente por ese escenario que describes. Y claro, es muy difícil que yo diga eso, porque al final parece que estoy tirando de pasaporte. Y no es mi intención, ni mucho menos. Pero también yo creo que hay que reconocer que en muchos de los casos que hemos visto, pues la inmensa mayoría de la afición inglesa que se ha visto envuelto en algunas de estas situaciones, en muchos casos son víctimas, en muchos casos son el blanco de estos comandos, como bien dices, que llegan. Es muy difícil, al final es muy difícil distinguir entre grupos y demás, pero da muchísimo miedo, la verdad.
Dejadme un segundito que avanzo. Quiero que escuchéis, acaba de finalizar el Alemania 0, Polonia 0. Quiero que escuchéis primero a Krychowiak, jugador del Sevilla, sonido que nos llega hace unos minutos en zona mixta. El polaco ha dicho esto.
Sí, no sé. Me siento bien, eso es más importante. Aprovecho, bueno, para mí es primera vez cuando puedo jugar la Eurocopa, entonces aprovecho con la Polonia, porque tenemos un equipo que puede llegar, puede ir más lejos posible. Lejos y vamos a hacer la mejor Eurocopa posible.
Oye, ¿qué os da precisamente Lewandowski al equipo? ¿Qué ofrece?
No mucho. No. Dos partidos, ninguno gol. Ninguno gol, como bueno, yo. Tiene el mismo gol que yo. Entonces, bueno, es un atacante, pero no marca ningún gol. Es increíble. Bueno, él sabe marcar solamente a Bayern, pero no en Europolonia.
Bueno, nombre español, pero...
¿Te ha sorprendido lo de Unai al PSG? Ha firmado 3 años.
¿Quién?
Unai, Emery. Con el Paris Saint-Germain.
¿Sí?
Sí, está hecho, seguro.
¿Sí?
La semana que viene lo presenta.
Bueno, no...
No lo sabía.
No sabía.
Es una buena oportunidad que te llame.
Para mí más importante es la Eurocopa y no pienso sobre mi futuro, porque creo que voy a tener el tiempo por eso. Bueno, él ha ido, es una pena para equipo, porque es un entrenador formidable. Los 3 últimos años fueron increíbles para Sevilla, los 3 copas. Entonces, bueno, pero el nuevo entrenador está aquí y tiene, ¿cómo se dice? Un carácter que me gusta.
Unai Emery que se marcha. Ahí están las palabras de Krychowiak hablando del adiós de su entrenador en el Sevilla, y el compañero Paco Aguilar apretándole, el compañero del Mundo Deportivo apretándole, oye, pues una buena oportunidad para ti. No, hombre, se ha querido cortar. Ter Stegen también acaba de hablar hace unos minutos.
He visto un poco, pero he visto unos minutos.
¿Has intercambiado algún mensaje con tus compañeros?
Solamente con Marc, pero sí, que he escrito con él.
¿Y crees que puede ser un cruce con España más tarde, con Alemania?
Ya, vamos a ver, hasta ahí es un camino muy, muy largo.
Porque ahora tienes, el grupo está muy, muy igualado.
Sí, de momento creo que sí, pero queda un partido y lo queremos ganar como siempre. Hoy fue un partido muy duro, pero al final es un resultado que nos ayuda para ganar este grupo. ¿Cómo ven los calificados?
Sí, ¿no?
Sí. Y ahí también han jugado muy bien. Y sí, es un, para nosotros es un buen resultado, aunque queremos ganar siempre.
Y el invento de Mario Götze, que es un poco copiado del Barça, entre comillas, ¿eh? Porque lo hacían con Messi, con un Pep Guardiola y todo. Ya, pues, hay que acostumbrarse, ¿no? Un poquito todavía.
Ya, queremos... tenemos un otro sistema, pero al final, claro que Mario quiere jugar cada partido y es muy parecido a lo que veo siempre. Sí.
Oye, y Kroos está jugando muy bien, ¿no? Incluso.
Sí, sí. Para Alemania es un jugador muy importante y sin él es mucho más difícil.
Ahí están las palabras de Ter Stegen, titular Neuer, pero Ter Stegen comentando cómo se ha sucedido ese empate entre Alemania y Polonia. ¿Qué nos deja Alberto Collado? Buenas noches, ahí en Francia.
¿Qué tal, Héctor? A todos muy buenas noches. Es el primer empate a cero de esta Eurocopa y ha sido porque, entre otras cosas, Milic, el delantero del Ajax, el polaco, lo ha querido. Le ha perdonado la vida en dos ocasiones a los alemanes. Alemania un día más ha estado espesa, prácticamente nadie ha brillado, solo presentaba un cambio respecto al partido de Ucrania. Hummels, que ya estaba recuperado por Mustafi. Götze, en esa posición de falso 9, como decíais, pues ha estado como casi todos, desdibujado. Luego Müller también ha jugado en esa posición, más de lo mismo. En el minuto 70 entró Mario Gómez, que sí que es un 9 puro, pero vamos, Alemania, la verdad es que ha cambiado un poquito a lo largo del partido. Y en Polonia, detalles de Lewandowski, han estado muy ordenados los polacos, viene la presión en la segunda parte, como te decía, empezaba con un centro de Grosicki y Milic solo, no llegó a conectar, luego tuvo otra ocasión bastante clara Milic, si lo hubiera tenido Lewandowski, pues igual estábamos hablando de otra cosa, y al final pues Polonia se quedó sin gasolina. El mejor del partido para la UEFA ha sido Boateng, ha estado eficaz en el juego aéreo, atento al corte, bueno, pues sí, podría ser al que más podemos destacar, porque la verdad es que el partido ha sido pues gris, como está siendo en general esta Eurocopa. Alemania y Polonia lideran el grupo con 4 puntos, Irlanda del Norte 3, Ucrania 0, ya eliminada, y en la última jornada se van a jugar el liderato del grupo alemanes y polacos. Alemania tiene un gol más en ese golaveras, así que de momento mínima ventaja, aunque ahora, Polonia va a jugar contra un equipo eliminado.
Ahora le pregunto a Sid sobre el partido de Inglaterra, lo comentamos con Ángel Capa, Santi Segurola, y más conexiones que tenemos por ahí que tenemos que lanzar. Venga.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Nadie te pide nada. Nadie te llama. Nadie. Nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
Cuanta más diversión tiene el plan, más te gusta. Pues imagínate el plan Pibe multiplicado por 3. El plan Pibe de Citroën. El Super Pibe. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Plan no, planazo. Regístrate en citroen.es antes del 25 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas.
Volkswagen. En Onda Cero, al primer toque. Con Héctor Fernández.
Gareth Bale hizo el gol que adelantó a Gales frente a Inglaterra. Pegó un zapatazo y Hart también puso de su parte.
Estoy decepcionado, pero nos tenemos que levantar lo antes posible. Incluso si hubiéramos tenido un mejor resultado, habríamos llegado al último partido necesitando hacer algo. Así que sí, decepcionados, pero había un gran ambiente en el vestuario. Sabemos que no podemos rendirnos y tenemos que darlo todo. Tenemos confianza, estamos vivos en el torneo. Evidentemente no es agradable perder el partido de esta manera, pero creo que hemos luchado fuerte, hemos dado todo lo que teníamos y llegamos al último partido con las posibilidades en nuestras manos.
¿Cómo
ha sido hoy? ¿Os puede influir el lunes?
No,
va a costar en absoluto. Los primeros 5 o 10 minutos después del partido el vestuario estaba en silencio. Pero después hemos empezado a hablar, nos hemos empezado a sentir bien, contentos. Evidentemente no hemos ganado, pero seguimos bien en el torneo, en el grupo. Está en nuestras manos conseguirlo.
¿Esperabas que Inglaterra jugase tal y como lo ha hecho?
Sí, sabíamos que son un gran equipo. Les conocemos mucho. Creo que hemos tenido un poco de mala suerte en los goles, pero estas cosas pasan en el fútbol. Hemos estado en el lado ganador y en el lado perdedor. Tenemos experiencia en ambos sentidos. Y cuando pierdes no es agradable, pero no podemos lamentarnos. Estas cosas pasan y, como hemos dicho, tenemos un último partido donde trataremos de ganar.
¿Habías marcado una falta desde tan lejos antes?
Creo que no estoy seguro. Igual alguna. Es bonito ver la pelota entrando, pero creo que el equipo merecía más por lo que ha dado. Pero volveremos más fuertes y hay que trabajar duro.
Ahí están las palabras de Gareth Bale. Ha estado en el partido el compañero Jesús López. Jesús, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
¿Qué conclusión sacas de esa remontada de Inglaterra con gol final de Sturridge?
Pues una remontada yo creo que viene más por empuje que por juego. Gales se plantó con su línea de 5 defensas atrás, con Ramsey y con Bale como amenaza latente y poco más. Y aún así el cuadro de Roy Hodgson lo tuvo muy complicado para crear ocasiones de gol. La más clara del partido, el minuto 5, por parte de Sterling, que falló después de un buen servicio de Lallana. Y con Rooney de playmaker, de media punta, de hombre que crea juego, a Inglaterra le cuesta mucho y le va a costar mucho. Al final, en la segunda parte, entró Jamie Vardy, que hizo el primero. Eso reactivó un poco al equipo, le dio un poquito más de moral y de dinamismo. Y en el 93 consiguió Daniel Sturridge hacer el 2-1, pero ha dejado bastantes dudas Inglaterra hoy.
Gracias, Jesús.
Un abrazo a todos.
¿Te ha gustado a ti, Sid?
Bueno, pues Inglaterra hoy me ha dejado sensaciones enfrentadas, porque sí que me gustó por lo menos el dinamismo, el intento, la intención de ir a buscar el partido. Obviamente también es verdad que no tenía más remedio realmente, pero el primer partido, por ejemplo, hay un momento en que yo creo que Rochen tenía a los rusos donde quería y se echó atrás en vez de ir a por ellos. Hoy sí que Inglaterra ha intentado ir mucho más a por Gales, pero para mí el último pase o el penúltimo pase fue casi siempre terrible, malísimo. Inglaterra le faltaba esa tranquilidad o esa precisión o ese toque que necesitaba. Y es curioso porque cuando llega el gol es un ataque más de los últimos 25 minutos en que Inglaterra por ímpetu, por inercia, pues atacaba mucho, pero no fue capaz de encontrar ninguna claridad. Y por una vez, y obviamente cuando yo veía el partido decía una vez, por una vez pues sí que se dio un pase en condiciones, con criterio, se buscaba un poco la combinación y fue capaz de marcar lo que para mí es un golazo. Yo creo que si lo ves repetido, pues la jugada es magnífica y la definición al final también. Entonces para mí le faltaba inteligencia, le faltaba tranquilidad, le faltaba pausa, pero había algunas cosas que me gustaron, no demasiadas, pero algunas sí.
Sid, cuídate mucho, ¿eh? Un abrazo grande.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Me quedo con Santi y con Ángel. De lo que os ha dejado la jornada hoy, ¿qué os ha llamado la atención? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué habéis visto?
A ver, del partido de Inglaterra, mereció ganar Inglaterra mucho antes el partido, porque Gales es un equipo bueno, que emociona por el coraje que tiene, por la entrega que tiene en física. Futbolísticamente es una catástrofe. Son 10 jugadores que corren para cualquier lado, que tiran la pelota alta y fuerte y para arriba, y la agarra Bale, sale corriendo hasta que choca. Es un equipo de esa naturaleza. 5 defensores, no, 10 defensores tienen en la línea de fondo. Pero bueno, hace lo que pueden, evidentemente, pero lo que pasa es que futbolísticamente es por lo menos hoy fue nefasto. Y Inglaterra hizo lo que pudo, si trataba de jugar. No es fácil jugar contra un equipo que se empeña con un entusiasmo desbordante en que tú no juegues. Es difícil, no es tan sencillo. Inglaterra hizo lo que pudo y finalmente consiguió el gol con una jugada magnífica, que yo creo que era justísimo, no solamente justo, ¿no?
Ahora ampliamos y también escuchamos la opinión de Santi en torno a lo que nos ha dejado la jornada, pero saludamos al seleccionador nacional, a don Vicente del Bosque. Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Vicente?
Bien, todo bien.
Víspera de un partido, otro día emocionado. Qué bonito es el fútbol.
Bueno, pues ahora ya más preocupado, hombre, porque han pasado 2 o 3 días. El otro día yo creo que lo hicimos bastante bien. Y ahora la preocupación es porque seguir en este mismo nivel y, bueno, no creernos demasiado de lo que todavía, porque todavía tenemos por delante la clasificación para la siguiente fase, vamos a ver.
Voy a darle la vuelta al calcetín, Vicente. Si estás dando esa alerta es porque has visto un buen nivel en el primer partido, con lo cual lo que quieres es que la gente no baje la guardia.
Exacto, sí, es que además inconscientemente yo creo que nadie te va a decir no, dice que vamos a seguir igual, pero inconscientemente pues, detrás de los halagos siempre viene, pues bueno, creernos algo que a lo mejor nos puede llegar a confundir, ¿no?
Es verdad que el panorama internacional está señalando a España como que bien está jugando España, que bien ha jugado España el primer partido.
Bueno, sí, pero no hay que fiarse. Por ejemplo, otro día Turquía no jugó bien, es cierto, pero había hecho una digna clasificación, fase de clasificación, y los conozco bastante bien. Creo que es un equipo que tiene sus virtudes y que tiene jugadores que individualmente pues no desmerecen de cualquier otro y muchos de los nuestros. Quiero decir que es un buen equipo.
¿Nos beneficia o nos perjudica que para Turquía sea una final lo de mañana?
Bueno, es que no se sabe. Mañana, hombre, para una final, por lo menos Turquía está obligado a conseguir un punto, yo creo, por lo menos, de ahí para arriba. Ellos, bueno, lo dicen con la boca chica, dicen, no, si con un punto para nosotros es suficiente porque esperarán ganar a la República Checa, pero yo no me lo creo. Ellos van a ir a por la victoria porque no es un equipo que vaya a especular, sí, vamos, seguro.
Sigue por ahí Fernando Burgos, saludo también a Alfredo Martínez. Alfredo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Empiezo por ti, Alfredo, dispara.
Pues sobre todo, mister, los seleccionadores también se tienen que preparar las ruedas de prensa, porque usted venía hoy con un par de mensajes muy muy concretos, muy concisos, lo tenía muy muy claro, ¿no?
Bueno, es un pensamiento que llevo desde estos 2 o 3 días que ha pasado el partido, pues siempre te preparas para eso. Mira, nosotros generalmente, el otro día por ejemplo contra Georgia no fue así, pero normalmente los partidos que jugamos contra equipos menores, el comportamiento de todos los jugadores ha sido siempre bastante bueno, bastante bueno. No tenemos ninguna queja. Y ahora pues tengo esa duda de que, hombre, tanto halago, tanto que si Iniesta tal, que si De Gea tal, que si los laterales, que si Sergio, que si Piqué, no sé, en fin, pues todos, me da un poco de miedo que no nos vayamos a confundir. Eso es lo que he querido decir, lo he dicho con toda normalidad, ¿no? Como lo hubiera dicho cualquier otro.
Fernando.
Perdón, pero ni a propósito. Ah, sí. Le sale una frase tan brillante como la de Andrés Iniesta. Dice, ni un balón de oro vale más que el reconocimiento y el respeto de tus propios compañeros o de tu vestuario. Hombre. Eso, ¿está usted recitándolo por la noche en la habitación, no?
No, es que lo pienso. Creo que el valor que te lo dan tus propios compañeros y lo abarco más. Y abro el abanico de todos los jugadores españoles, encontrarás a muy pocos que te digan que Iniesta no es un gran jugador, o sea, es muy pocos, no creo, y todo el mundo está admirado de lo gran jugador que es.
Fernando Burgos.
La frase en concreto es que ha pasado a la historia, ¿eh? Porque nos quedamos todos un poco, madre mía. Ni un balón de oro vale tanto como la estima de tu propio vestuario. Pues sí. Esa, si te sale natural, es de genio. Pero de genio absoluto. Y me dio la impresión, no sé si la llevabas
pues no, pero no soy ningún genio, pero lo he dicho con toda seguridad de lo que decía, claro, es verdad. Siempre aquellos que están a tu alrededor, y bueno, ahí imagino que tenéis en la mesa gente que es o si no es profesional, o soy, lleváis muchos años en esto y sabéis que eso es cierto. Lo que vale un vestuario es extraordinario.
Ángel Capa.
Has hablado también
de... Ah, sí, Fernando, adelante, sí.
Perdón. Has hablado también de prepotencia, comparándolo con la humildad, diciendo que quien se cree mejor casi siempre se acaba equivocando. Otro mensaje.
Bueno, pues sí, yo creo que no debemos de perder la medida. Yo creo que ese equilibrio emocional tan importante en las victorias y en las derrotas, ni flagelarte cuando se pierde, ni tampoco estar exageradamente optimista. Yo creo que el fútbol hay que tener mucho cuidado, pero eso lo sabemos todos. Yo creo que no he dicho nada nuevo. Es que son palabras frases hechas, yo creo.
Ahora sí, Ángel Capa.
Buenas noches, Vicente.
Hola, buenas noches.
Vicente tiene razón en que el vestuario o los compañeros es lo mayor que puede tener un jugador y también un entrenador. Los que conocen, efectivamente, los que conocen al entrenador y los que el patrimonio del entrenador es el aprecio y el respeto de los jugadores, más que cualquier otra distinción, ¿no?
Eso, sí, sin ninguna duda. Sí, sí.
Yo creo que es así. Además, bueno, yo quería decir con respecto al equipo que el otro día a mí me gustó muchísimo España porque además de jugar bien, jugó con inteligencia, porque se suele decir que cuando un equipo ataca deja espacios. Y España atacó como se debe, pero no le dio ninguna opción de contragolpe, o muy pocas opciones de contragolpe al rival. Es decir, no necesariamente cuando uno ataca tiene que desprotegerse. Y España fue, en ese sentido, impecable. Atacó, creó muchas situaciones de gol, tuvo la pelota y no se desprotegió, ¿no?
Sí, la verdad es que recuperamos el balón bastante rápido.
Claro.
Y le dimos continuidad al juego. No tuvimos que, además, correr muchas veces para atrás, que sabemos que 50 metros atrás corriendo cansa mucho. Y, bueno, yo creo que nos facilitó las cosas el que dominamos el partido. Yo no sé si alguno dirá, que nos esté oyendo, y dirá, hombre, pero es que ellos eran muy flojos. Bueno, pues sí, hasta un equipo flojo se puede contraatacar y crearte incertidumbre. Bueno, nosotros la verdad que el otro día estuvieron muy bien. Y cómo presionar ese Juanfran, por ejemplo, cuando perdía el balón, o Sergio Busquets, en fin, no quiero más particularizar, pero sí que actuaron con prontitud ante la pérdida y eso es muy bueno. Y
además, España tiene dos laterales que para mí son los mejores de esta Eurocopa o por lo menos están a la altura de los mejores, porque...
Pues tenemos dos que son muy buenos por detrás, cuidado.
Sí, también, efectivamente. Cuidado. Hay muchos laterales que tiene España, es cierto. Hay una abundancia...
Los dos que están aquí son muy buenos, aquí son buenísimos.
Exactamente, pero son jugadores que atacan, pero defienden también. No solamente que atacan solo, sino que saben defender, lo que decía recién, lo que decías de Juanfran, ¿no?
Es que es un... yo creo que vale mucho la dedicación, el estar pendiente, la atención, vale más casi que la cualidad defensiva, porque Juanfran era un extremo y se ha ido adaptando ahí, no sé si fue Manzano el primero que lo puso ahí, pero se ha ido adaptando poco a poco,
Manzano,
y se ha ido comiendo a todos, y en el plano defensivo, pues a lo mejor no achica mucho, pero defiende bien,
defiende muy bien.
Y así es.
Y cuando ataca, no son laterales que no atacan para tirar centros a cualquier lado, sino atacan para jugar. Cuando llegan, juegan, ¿no?
Sí, eso es importante, y más en los tiempos actuales, que la amplitud y esa profundidad, pues la mayoría de las veces te la dan los laterales, ¿no?
Claro.
Seguro la, Santi.
Gente, en los dos partidos últimos frente a Georgia y la República Checa ha sido frente a dos frontones. Entonces hay, aparte de, yo creo que jugó muy bien España frente a los checos, hay un jugador sobre el que hay una mirada un poco, digamos que tenemos el foco sobre él, es Fábregas. En los dos partidos le ha sustituido. Y sin embargo siempre le has defendido durante todo este trayecto después del Mundial. ¿Cómo ves a Fábregas y qué es lo que quizá no le has encontrado para mantenerle durante todo el partido?
Bueno, el día de Georgia lo teníamos previsto porque tenemos a Thiago, tenemos Coque ahí, que queríamos darle también la oportunidad de jugar, y el otro día igual, queríamos, bueno, refrescar un poco el equipo. Pero bueno, no sé, este año yo creo que no ha hecho una mala temporada, vuelvo a insistir, ya lo he dicho más de una ocasión, creo que ha hecho una buena temporada en el Chelsea y el otro día nos ayudó bastante. Yo creo que no estuvo tan mal, pero incluso nos ayudó en una acción que podía haber sido el 1-0 a favor de ellos. y en fin, yo creo que sacrifica, es un jugador muy competitivo, tremendamente competitivo, parece que es blando, pero es duro, es fuerte. Yo, la verdad que cada día yo creo que me he ido ganando, granjeando más simpatías de como futbolista, ¿verdad? Y eso de esos jugadores que parece niño con una leche, son fuertes como un demonio.
Yo estoy de acuerdo con Vicente, para mí tampoco no estuvo tan mal. Para mí fue correcto lo que hizo el trabajo de Fabra.
Es que al final, Vicente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que el análisis que se hace o que hacemos un poco es bastante superficial, ¿no?
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que Cesc, por ejemplo, antiguamente era un hombre más libre, entonces llegaba mucho a gol, porque además que tenía esa cualidad de llegar siempre a tiempo para hacer goles y tal. Y estos años, o desde... no sé, el año pasado principalmente, pues se ha jugado más cerca de Matic, del otro medio centro de sí. Y más cerca, y ha estado dando más pases casi en profundidad y sí, menos de llegada al área, y eso pues se vuelve un poco menos vistoso.
Claro, el otro día jugando, tanto tiempo jugando de falso 9 y de repente aparece de falso central, ¿no? En el balón ese que saca, que era el 0-1 sí, sí, y que aparece ahí, hace ese milagro. Burgos, Fernando, adelante.
Seleccionador, ¿cómo ha sido el proceso, tanto futbolístico como personal y humano, de dejar a alguien al que conoces tan bien como Iker Casillas en el banquillo? ¿Y cuándo has tenido esa conversación para, no sé si explicarle o decirle tres cosas?
No, vamos a ver, yo nunca con Iker hemos tenido conversaciones en las concentraciones que ha venido, pero todas normales en relación al partido o cómo iba la temporada, nunca tema personal, nunca, ni en marzo, la última concentración me parece que fue en marzo, no, tampoco hablamos de nada, y antes del partido de este último tampoco le he dicho nada, y ha sido después del partido, me parece que a bote pronto, pues estuve con él un momento y le dije lo que pensaba sobre la situación. En fin, él al contrario, me dijo, no, estate tranquilo, que yo estoy también tranquilo, que no pasa nada. Y se lo dije con toda normalidad, o demasiada normalidad, ¿no? Sin tonterías y casi, pues, haciéndole ver lo que era. Porque por muchas palabras que le dijera bonitas o tal, no venían a cuento porque, y lo he dicho más de una vez, que en el debe en relación a Iker tengo algo, o bastante, pero también le digo yo que en el haber alguna cosa también está de mi parte, ¿no?
Bueno, hay cosas que son mensajes malos, ¿no? Porque está claro que no vaya a jugar alguien como Iker, un tío competitivo. Todos los que están ahí son súper competitivos, todos quieren jugar. Entonces decirle que no va a jugar, pues le sentará mal. Pero yo creo que se le diga de frente y se le diga como tú lo estás comentando, yo creo que eso palía un poco el mosqueo que pueda tener, digo yo, ¿no?
Como en casi todo, he buscado la normalidad. No sé si en algún caso hubiera, hombre, ¿y por qué no se lo he dicho antes? Pues posiblemente tuviera razón, pero he preferido decírselo después o por lo menos hablar con él después. Pero bueno, en cualquier caso, de la forma que hiciera, era que no iba a jugar ese partido y siempre es un dolor para todos, ¿no?
Alfredo Martínez.
Pues me ha llamado la atención también que el seleccionador ha relativizado el hecho de ser primero y los hipotéticos cruces. O sea, ya le empiezan a decir, si ganamos a Turquía somos primeros, si ganamos a Croacia. Él cree que en los cruces puede haber trampas. Pero hombre, cuando uno queda primero y cuando otro queda tercero y segundo en los otros grupos, es por algo, ¿no?
Ya, sí, pues posible. Pero vamos, si queda, no sé, Suecia o yo qué sé, o Bélgica, que queda segundo o tercero, yo qué sé. Es que no sabemos lo que nos va a tocar. Yo por lo menos, es que además ni me he preocupado de dónde nos va a tocar cuando terminemos la competición. A lo mejor es algo que no debía de ser, pero no tengo el más mínimo interés, nada más que quiero clasificarnos y a partir de ahí, el que nos toque, pues intentaremos superarles, nada más.
Las últimas de Capa y de Santi. Adelante, Ángel.
No, yo estoy escuchando a Vicente y también... Lo que hace Vicente es desmantelar muchos tópicos, ¿no? Porque se cree que cuando uno tiene buenos jugadores o jugadores que son muy, muy conocidos, la cosa es complicada. Pero cuando un hombre trata las cosas con naturalidad, de frente, la cosa no es tan complicada. Y es muy sencillo, ¿no? Conversar. Y me parece un método, digamos, un rasgo de personalidad que hace que todas las cosas sean normales. Y se escapa el hecho de decir, tú tienes a Iniesta o a Casillas que jugó no sé cuántos partidos, ¿cómo le dirás? Pues se lo dice de hombre a hombre y se terminó la historia.
Claro, ¿no? Claro. No hay somos muchas... compañeros al fin y al cabo.
Claro, claro.
y entendemos el fútbol y
eso es.
Lo que no se puede es mentir ni contar batallitas de hacerte el simpático.
Eso
ni,
es.
Ni ponerte de rodillas delante de él, ni tampoco sea a su mismo nivel, ¿no? Tampoco. Pero vamos, yo creo que eso.
Y eso lo valora mucho el jugador, Vicente. Eso, tú sabes que lo valora mucho, porque el jugador no le gusta a nadie no jugar. Pero finalmente dirá, bueno, es una persona honesta y hace lo que cree que tiene que hacer y se terminó la historia, ¿no?
Santi.
Vicente, yo creo que Piqué ha soportado, han sido 2-3 años muy duros para él. El compromiso que hemos visto de Piqué con la selección ha sido enorme. En la fase de clasificación, yo creo que ha sido de los mejores y, sin embargo, digamos que su posición ha sido muy muy delicada. Hay que tener mucha energía, mucha firmeza, mucha convicción para hacer lo que ha hecho. Este gol, ¿tú crees que para ti supuso algo más, una satisfacción añadida al reconocimiento que yo creo que siempre has hecho de Piqué?
Yo creo que no va a cambiar nada. Aquellos que están anclados en una posición no la van a cambiar en su vida, vamos, ya te lo digo yo. Eso es como cuando apareció Raúl y decía, no, pero este no es tanto. Pues siguió teniendo 30 y tantos años, siguió metiendo goles, no sé cuántos goles todos los años, y aquel que pensaba al principio eso no cambió, siguió lo mismo, o sea, además, parado en esa posición y no cambian, es imposible. Imposible. Y en esto yo creo que no, aquellos que están contra Piqué no van a cambiar en absoluto. Terrible como un demonio.
Es más admirable la posición de Piqué, porque no tiene que ser
claro.
Fácil, ¿no?
Nada, pues hombre, él tiene que jugar para toda una gran mayoría del país que le aprecia y le tiene en consideración como defendiendo a España y defendiendo al fútbol, que es lo que está haciendo.
La última.
¿Has hablado alguna vez con él de esto?
Bueno, o sea, sabes, de vez en cuando algunas cosas de pronto las hablamos, sí, pero en general no, tampoco mucho, no entro muchos detalles porque no merece la pena.
La última, Vicente, en este torneo en el que estamos viendo como partidos que si los trasladamos a los años 80, 90, hubieran sido auténticas palizas, ¿no? En el fútbol, Francia-Albania, yo qué sé, pues hubiéramos dicho, joder, pues le va a pasar por encima, le va a en su casa, en Marsella, con todo el público, y ahora de repente no, y esto nos hemos quejado, hemos dicho...
Que jugaron muy bien.
No, Albania. Es que jugó muy bien Albania.
Jugó muy bien Rumanía. Yo no sé si es porque no jugó bien Francia o porque ellos estuvieron bastante bien.
Sí. Digo que se están acortando las... En este torneo, hombre, nos hemos quejado, hemos dicho, 24 equipos, aquí hay partidos de relleno. Joder, de relleno. Pues vaya relleno,
Islandia,
Vicente.
Islandia el otro día, Portugal, le planta cara también. Pero vamos, es que eso es una práctica común. Ya no, yo creo que ya no debe de sorprendernos. Pero además que el otro día Rumanía jugó un 4-4-2 normal, yendo adelante, presionándoles arriba sin ningún temor, de nada, vamos. Y cuando jugaron con nosotros en Rumanía, pues dijeron, no, hombre, es que como con Rumanía, pues bueno, Rumanía ha sido una selección de gran, yo no digo de gran tradición, o pues de buena tradición, de buenos jugadores. Sí.
Vicente, a descansar y suerte mañana.
Muy bien, pues nada, un abrazo a todos.
Un abrazo adiós, grande, Vicente.
Adiós.
12:52, esto es el primer toque, en Onda Cero.
¿Pero qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
...98.0... Atención, si adquirió preferentes de la antigua Caja Madrileña, debe saber que el próximo 30 de junio finaliza el plazo para presentar demanda judicial y recuperar el 100% de sus ahorros. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Sin cuota de entrada, solo cobramos honorarios y recupera su dinero. Bufeterosales.es o 915501515.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 por 22.900 euros con acabado M Sport incluido. Estás invitado.
Solo hasta el 30 de junio financiando con BMW Bank. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. Son los mejores del sector.
Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal es importante. Pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hombre, chico, ¿dónde vas tan deprisa?
A comprar entradas para el teatro.
Yo paso.
Pero, hombre...
No, que yo paso.
Pero si es que...
Quiero decir que yo voy a ver una obra de Alfonso Paso.
¿Dónde?
En el Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro. Usted puede ser un asesino.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre te puedes morir de risa, te lo digo yo. Teatro Príncipe Gran Vía. ¿Te lo vas a perder?
El nuevo SEAT Toledo con detector de fatiga detecta tu cansancio al volante. Una tecnología que te importa a ti, pero también a los tuyos, que van detrás durmiendo. Nuevo SEAT Toledo por 11.600 euros y con confianza SEAT. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es o en tu concesionario más cercano.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902-37-57-77. Alquiler Seguro. 902-37-57-77.
La Eurocopa se juega en Radio Estadio. Este viernes en directo desde Niza, segundo partido de la selección española correspondiente a la fase de clasificación, España-Turquía. La Roja ha comenzado con buen pie la competición, vamos a seguir así. Eurocopa 2016, España-Turquía, este viernes a las 8:30 de la tarde en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
Al primer toque, especial Eurocopa 2016.
12:56 minutos, conexión con la concentración de la selección turca, con el segundo técnico, Nihat Kabeci. Hola Nihat, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Bien?
Bueno, pues bien. Estamos aquí esperando este partido de mañana, obviamente nosotros con la esperanza de ver a España ganar, pero muy inquietos por conocer cómo está la selección turca. ¿Cómo estáis?
De verdad que después de perder el primer partido estábamos un poco tristes, pero sabemos que jugamos un torneo largo y nos quedan 2 partidos, uno de ellos es contra España. Y claro, estamos muy metidos y muy concentrados y esperamos que llegue la hora de partido y para ganar como sea.
Nihat, es la obligación que tiene Turquía de ganar, claro, nos lo estás diciendo, es que después del primer resultado nos queda otra.
Sí, y por lo menos queremos jugar bien y dar una buena imagen y sacar puntos y los puntos. Por eso mañana lo vemos como una final, como última oportunidad se puede decir, y vamos a dejar todo en el campo para sacar algo positivo para nosotros.
¿Cómo veis a la selección española? ¿Cómo la visteis en el partido frente a la República Checa?
Yo de verdad que estuve en el estadio viendo directo partido España contra República Checa. Ya conocíamos España como es, ha mantenido tener el balón mientras partido, siempre ha creado ocasiones y por mí han hecho un partidazo y claro, Iniesta fue el mejor de partido sin ninguna duda, pero sabemos sus debilidades. Claro que no voy a decir sus debilidades que son, pero de verdad que... podemos crear ocasiones y podemos meter goles contra España, pero tenemos que sacar un rendimiento 100% de todos los jugadores, porque sabemos que vamos a enfrentar uno de los mejores equipos del mundo.
En este momento en el que vosotros os encontráis con España, quizá, esto es una visión muy personal mía, Nihat, yo veo a España muy madura. Es decir, el otro día, por ejemplo, contra la República Checa, los checos dejaron pasar el tiempo intentando buscar que hubiera nervios en España por no conseguir el gol y, sin embargo, España no se puso nerviosa. Estuvo hasta el final jugando con el mismo estilo, ¿no?
Sí, tienes razón. Eso es lo mejor que tiene España. Aunque mientras pasa minutos nunca se pone nervioso porque tienen jugadores con muchísima experiencia. Saben que pueden meter cualquier momento del partido un gol y lo han conseguido. Y es normal. Hablamos jugadores de muchísimo nivel que están jugando Barcelona, Real Madrid y Celta Vigo. Viene de Juventus, de Atlético Madrid. Es normal que tienen esta experiencia, pero... Nosotros, claro, que respetamos mucho a España, pero no tengamos ningún miedo porque sabemos nuestro límite, que podemos hacer algo bueno y ojalá que mañana las cosas salen bien para nosotros y ya veremos después este partido. Pero yo estoy segurísimo que hasta último minuto vamos a pelear para sacar algo bueno.
¿Qué te parece, que lo has dicho antes un poco por encima, el partido de Andrés Iniesta el otro día fue de dibujos animados, ¿eh?
¿Perdona?
Digo que el partido de Iniesta el otro día frente a la República Checa fue de dibujos animados.
Sí, Iniesta ya lleva muchos años jugando en este nivel, más ahora tiene muchísima responsabilidad en el campo y lo está demostrando cada partido, dentro de campo y fuera de campo. Es un jugador muy querido. Me gustaría que no jugase contra nosotros, pero ya veremos mañana. Estoy seguro que va a jugar. Nosotros, de verdad que, como digo, respetamos muchísimo a ellos, pero miedo, ninguno miedo tenemos.
Antes de despedirte, Nihat, se habla mucho de el ambiente del vestuario de la selección turca. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo está Arda Turán? Que se habla también de su frialdad, que está un poco distante. ¿Cómo estáis?
Yo creo que se exagera muchísimo el rendimiento de Arda en el Barcelona y en el Turquía. Es un jugador importantísimo para nosotros. Quiero que sepan todos que él está muy metido para el partido de mañana. Ojalá que las cosas va a salir bien para él, porque es un jugador para nosotros importantísimo, porque él cuando juega bien, todos los demás también están jugando bien. Ojalá que mañana lo va a demostrar otra vez a todos. Y no es necesario que demostre cómo es, porque conocemos todos cómo es, pero ojalá que mañana le sale un partidazo.
Pues Nihat, que ya sabes que mañana no, porque nosotros vamos con España, pero que después tengan mucha suerte, porque si es por ti nos alegraremos mucho, ¿vale?
Vale, os entiendo perfectamente. Yo digo, y nosotros no ganamos Copa de Eurocopa y que gana España. Eso es lo que quiero yo también, porque viviendo 12 años en España, la mitad estoy con España, pero mañana soy turco totalmente.
Nihat, te mandamos un abrazo enorme. Adiós.
Vale, hasta luego, adiós.
Fernando Burgos, ¿alguna cosa más que añadir? Parece que no.
Hola.
¿Se escucha? Ahora sí. Fernando, digo, ¿alguna cosa más que añadir?
Pues no, no mucho más, ¿no? Que Vicente, en principio, aunque ha hablado, bueno, fijaros con la vehemencia que ha hablado de los dos laterales que no fueron titulares el otro día, tanto de Bellerín como de Azpilicueta, sin nombrarlos. En principio va a repetir el mismo equipo, aunque hoy no nos ha dejado ver eso y ha repartido los petos, que se va a llenar el Allianz Riviera de Niza, 35.000 espectadores, que se espera más de 8.000, o sea, más gente que el día de Toulouse. La gente está respondiendo, la afición española, a los partidos de España, que pita el serbio Masic, que vamos a vestir de rojo, y que si España consigue la segunda victoria estaría clasificada matemáticamente para los octavos de final y se jugaría con Croacia la primera plaza del grupo.
Yo sé que Alfredo me quiere dar un apunte del Barcelona.
Sí, no, pero antes quería comentarte en torno a Turquía. Habrá 16.000 turcos, aquí hay mucha colonia, ellos visten de azul, y hombre, Nihat no te lo va a reconocer, pero la rueda de prensa de Fatih Terim, la rueda de prensa de Arda Turán, ya te reflejan que hay una tensión tremenda. Hay una frase de Fatih Terim diciendo: después de la derrota habéis salido de las cuevas, dice, habéis sido muy duros con nosotros. Arda Turán ha dicho que han sido tremendamente injustos con ellos. Yo creo que hay un clima prebélico tremebundo y que les debe pesar, ¿no? En teoría, en principio creo que van a repetir casi el mismo equipo. Va a entrar Burak Yilmaz en el puesto de delantero centro en lugar de Tosun, y el resto parece que se va a mantener con los Topal, Arda y Hakan Sakaloglu, aunque podría incluso sacrificar a Sakaloglu. Sí, y quería comentarte del Barça ya de salida, dos nombres propios: Samuel Umtiti. Hoy ha hablado por primera vez en la concentración de Clairefontaine desde que se sabe el interés del Barcelona. Hay acuerdo con él por parte del Barça, ya tiene cerrado por 5 temporadas y solo falta el acuerdo con el Olympique de Lyon. Hoy ha dicho él que es un halago y que cualquier jugador querría jugar en el Barça. Ahora mismo está con la selección y dice que todos los temas se lo llevan sus gestores. Pero en estos momentos la operación está cerrándola el Barcelona con el Olympique de Lyon en torno a 25 millones de euros. Y el otro nombre propio es el de Javier Mascherano, porque el secretario técnico del FC Barcelona, Rubén Fernández, viaja hacia Estados Unidos para cerrar un compromiso de mejora de contrato y asegurar la continuidad de Mascherano unos años más en el conjunto azulgrana.
Gracias, señores. Adiós a los que estáis ahí en Niza. Sonido Raúl Espínola. Gracias, Burgos. Gracias, Alfredo. Adiós, adiós, adiós. 1:04. Me han dicho, Capa, que hoy le hemos hecho la Pascua a Segurola y que le hemos fastidiado un concierto.
No me digas.
Sí.
Un poco sí.
Hemos hecho una liada gorda.
Pero entre nosotros, ¿eh?
Sí, pero a ver.
Sin que salga de aquí.
A ver, Ángel, ¿cómo le arreglamos esto a Segurola? Pues le hemos dejado sin ir a ver a The Who.
Exacto. Es muy difícil. Tú sabes que...
No tiene arreglo.
En la The Who visitaron por primera vez España en el año 2006, después del Mundial de Alemania. Y pude escribir la crónica de ese concierto para El País y fue para mí un momento memorable. Fue un gran concierto, por cierto, lo tengo grabado en HD, está fenomenal, y la verdad es que me ha dado un poco pena no ver a los chicos, ¿no? A Roger Daltrey y compañía.
Van a Vitoria, ¿no? A la esquina, ¿no?
Creo que sí, y bueno, ya sé que, bueno, que tiene 70 años, lo que tú quieras, pero... Los Who siempre han sido muy especiales y para la gente mod y los que hemos amado la música del mod de los años 60, los Small Faces y compañía, pues siempre ha sido un grupo de referencia. Y esta es una canción, eso que se llama canción emblema, pues eso, My Generation, ¿no? Derribando hay mitos y llamando un poco a la juventud, ¿eh? A la generación de los años 60 levantarse contra las viejas tradiciones.
Sonido auténtico, ¿eh? Sonido auténtico. Como auténtico, permitidme que os pregunte por Andrés Iniesta. Es verdad que no quiere Vicente el Bosque particularizar, pero aquí yo creo, Santi, con tu permiso, que está la persona que desde hace... bueno, digamos que antes de que Iniesta naciera, Ángel Capa ya creía en, ya creía en Andrés Iniesta.
Sí, bueno, pero eso no es ningún mérito. Sí, no darse cuenta de un jugador...
Hostia, el mérito era haber dicho, yo qué sé, que yo iba a ser buen futbolista.
No, pero siempre digo que, digamos, los cracks y los muy malos son notables. Ahora, si uno no puede distinguir entre los cracks y los muy malos, en el medio, bueno, en el medio siempre la cosa está peleada, ¿no? Pero Iniesta es un crack, y lo ha sido desde entrada. Pero es un crack no solamente por su habilidad con la pelota y por cómo maneja la pelota, sino por el conocimiento del juego. Que es algo notable, es algo que a mí me emociona.
Pero mantengo la teoría de que él posiblemente sea un extraterrestre, un marciano nacionalizado español. Esto es muy probable, Capa.
No. Bueno, escucha, pertenece a una raza de cracks, centrocampistas históricos, ¿no? Igual que Xavi, por ejemplo, Xavi Hernández, otro crack, otro jugador. Pero a mí los jugadores me emocionan, como todos, por la habilidad, por las virtudes personales que tienen, pero sobre todo cuando un jugador conoce el juego de esa manera, sabe lo que hay que hacer siempre en cada momento. Claro, no siempre le sale perfecto, pero sabe lo que hay que hacer y hace siempre lo que hay que hacer, y es una cosa extraordinaria.
Santi, la velocidad del juego en el momento que la pelota pasa por las piernas de Andrés Iniesta, ¿no? O sea, en ese momento la velocidad coge la velocidad precisa. ¿Cómo tiene que ser el juego en ese momento?
En ese momento el fútbol recupera todos los valores que tiene.
Bueno, la verdad es que el último mes de Iniesta ha sido formidable, porque el partido, la final frente al Sevilla, el Barça con 10.
Recital.
Y en una situación donde cualquiera podía decir que no era el partido adecuado para Iniesta, un Barça con 10, teniendo que defenderse muchas veces, y sin embargo gobernó el partido con una clase, con una autoridad, con todas esas cuestiones que hacen que Iniesta sea diferente. Hay que decir que hemos sido afortunados los aficionados españoles por ver a una generación que yo creo que no ha habido una igual en el fútbol. Es decir, hemos visto grandes centros del campo. El Brasil del 82 era extraordinario, Brasil del 70 también, pero es que Xavi, Iniesta, Busquets, Alonso, Silva, Cazorla, el mismo Fábregas, eso todo junto, 7, 8 jugadores de ese nivel,
que hayan coincidido en una generación es muy 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 difícil. Yo Ángel, yo no lo he visto nunca, porque
no,
es que,
claro que no.
Cuando dices, es que los cuatro que no han jugado habitualmente del 2008 para acá podían ser con ese centro del campo podía ser campeón de Europa o campeón del mundo también.
Claro, yo siempre he dicho que, por ejemplo, el Barcelona en la época de Guardiola, después de cada partido, que era hermosísimo verlo, yo decía, esto es histórico, esto dentro de muchos años lo vamos a recordar como se recuerda al Madrid de Di Stéfano, a los grandes equipos que han hecho la historia de este juego, ¿no? La mejor historia de este juego. Y esta generación está siendo parte de esa mejor historia de este juego, sin duda alguna.
Porque hoy hemos visto a Alemania, hemos visto a Polonia, sí. Hemos visto a Francia, y todos tienen jugadores que están bien.
Claro.
Pero desde luego, por ejemplo, en el centro del campo es incomparable.
No,
la España del 2008 al 2012, sí, comparado con lo que estamos viendo ahora, hay una diferencia para mí, que absolutamente, pero mira, increíble a favor de España. O sea,
no, claro.
Ahora vi ayer a Francia que con sus Pogba, con Matuidi, con Kanté, dicen, no, vamos, somos, no. Pero no hay nada, no tiene nada que ver, nada, no, absolutamente. Nada.
Y Alemania tampoco, aunque tenga Kroos,
tiene Kroos,
es un gran jugador, y los demás.
Y hoy le han dado el mejor jugador a Boateng.
No,
el mejor jugador ha sido Kroos,
pero sin duda.
De aquí a Lima, y frente a Ucrania, más todavía.
Claro,
ahora, y yo, por ejemplo, creo, sinceramente, que esta Alemania es peor que la del Mundial.
Sí.
Para mí, bastante peor. Y creo que la ausencia de Lahm es muy importante en este equipo.
Bueno, lo te iba a decir de los laterales españoles, como yo le dije recién a Vicente. Llegan y juegan. No llegan a tirar centro. La mayoría, que a mí me duele el estómago, un jugador de este nivel llega al fondo, del área contraria, tiene un rival encima y tira igual el centro.
Pero todavía le digo,
y generalmente pega en el rival. Y tú dices, yo no lo puedo creer esto.
Pero es que,
sí, pero ya tiene una cuarta. Ha llegado y ha tirado un centro.
Pero pasa de soslayo, porque al final, la final de la Champions acabó como acabó. Pero la jugada que hace Juanfran en el gol del Atlético de Madrid es brutal.
No, pero siempre también llega a jugar brutal. Juanfran y Alba también. Y Bellerín también. Y Azpilicueta también, es cierto. España tiene abundancia de laterales en este momento, pero que además de jugar defienden, porque es difícil enfrentar a Juanfran y a Jordi Alba. Es muy difícil, pero cuando llegan, juegan.
Tengo que hacer la previa de los partidos de mañana, pero una cosa que os pregunto a los dos. No lo ha querido contar ni Hat, lógicamente él está en la posición en la que está. Tienen un rollito ahí, lo ha dicho Alfredo también, oye, no lo quieren decir, pero tiene una cosa ahí un poco enquistada, parece que con el tema de las primas se ha liado un poco con Arda Turán, parece que se ha enfriado mucho la relación con alguien que es absolutamente legendario en Turquía, que es Fatih Terim. Bueno, parece que tiene una especie de guerrita ahí metida dentro, y tú sabes, Ángel, porque lo has vivido en primera persona, que si llegas encima a un torneo de estas características, como tengas una brecha, se te puede hundir el barco en 2 días.
¿Sí? Sí, por supuesto, ¿no? Eso, digamos que el estado de ánimo de un grupo es fundamental, ¿no? Fíjate Gales, que tiene un estado de ánimo extraordinario futbolísticamente.
Irlanda del Norte igual.
Son cero futbolísticamente, pero que el estado de ánimo los lleva a hacer, yo qué sé, a empatar partidos gloriosos, ¿no?
¿Qué jugador se nos ha ido ahí de las manos? Arda Turán, Santi.
Sí, pero por ejemplo, yo creo que Arda Turán es un delantero, sinceramente. Y en el Barcelona, cuando tiene que jugar como centrocampista, sufre mucho porque le sacas de su papel natural, sobre todo cuando tiene que hacer recorridos largos. Por lo menos yo lo creo así. Y en la selección turca el otro día frente a Croacia también jugó en la izquierda. Como extremo, no, ni tan siquiera como extremo izquierda, como casi como carrilero, y también ayudando al lateral izquierdo. Y me paré, yo le vi que no estaba, que no está cómodo. También ha jugado muy poco este año, y no sé si se siente, si está dándole vueltas a la cabeza sobre lo que ha sido su último año en el Barcelona. Pero además yo creo que si tiene que jugar en un sitio, tiene que ser cerca del delantero, porque tiene habilidad, porque no es un hombre para grandes esfuerzos.
Es media punta de toda la vida, ¿no?
Pues yo creo que sí. Y sin embargo, frente a Croacia, yo creo que Turquía no estuvo bien programada como equipo. No me gustó nada, pero también tengo la impresión de que mañana es un partido clave para ellos, porque es entrar o ganar, o yo creo que estar fuera prácticamente, ¿no?
Claro. Y además entonces, enfrentar al campeón.
Sí, eso también.
Eso motiva también mucho.
Permítanme un segundito que quiero que escuchen a una leyenda, que además tenemos la suerte de que esté en activo, ¿no? Que es Gigi Buffon, el portero de Italia, que dice esto de su enfrentamiento con Suecia.
Zlatan Ibrahimovic.
A Zlatan Ibrahimovic seguramente le tenemos mucho respeto porque es parte de ese pequeño grupo de campeones que dan fortuna a los equipos en los que juega. La fuerza, la convicción, la conciencia de saber que es un campeón que tiene él, no se puede encontrar en otros chicos.
Va a estar presente en ese partido Mario Gago. Mario, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Bueno, hablaba Ángel Capa del estado de ánimo de selecciones. También el estado de ánimo de Italia es muy bueno. De hecho, bueno, ahí en la zona mixta, la conferencia de prensa previa del partido, quien ha equiparado el grupo de este año con el de 2006, con el del Mundial. En cualquier caso, Conti y Buffon, que han dicho que hay que tener los pies en el suelo y que la actitud mostrada ante Bélgica es el único camino para la salvación, para la clasificación. Tienen que ganar para ser la segunda selección clasificada y se enfrentan a la Suecia de Zlatan Ibrahimovic, que bueno, solo pudo empatar en el primer partido ante Irlanda a 1. Decir que en Suecia están expectantes porque a ver qué fórmula de juego elegirán. Saldrán en teoría en 4-4-2 con las líneas muy juntas, pero bueno, en principio Guidetti, el delantero del Celta, y Hildemar, el capitán de la selección sub-21 que consiguió el campeonato el año pasado, podrían entrar en el 11 inicial. En Italia pocos cambios, BBC atrás, es decir, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, quizá cambio en el lateral izquierdo donde puede entrar Florenzi o De Siglio, o quizá Thiago Motta por De Rossi. Veremos a ver, pero este partido para los italianos también tiene algo de vendetta, porque no sé si os acordáis, en la Eurocopa del 2004 Suecia y Dinamarca empataron a 2 en la fase de grupos y les dejaron fuera, así que bueno, también
gracias.
Un poco de vendetta.
Gracias Mario.
Saludo, chao.
Adiós, chao. La BBC, porque claro, la BBC es Bale, Cristiano, Benzema, pero la BBC es Barzagli, Bonucci, Chiellini. BBC. La BBC. Pereiro, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
¿Dónde estás, hijo?
En Sanetien, hoy en Sanetien.
Sanetien, ¿estás bien?
Sí, mamá.
¿Te ha llegado lo que te ha mandado Granado?
Sí, me ha llegado.
¿Pero
me
dónde se lo has mandado, Granado? ¿A qué ciudad?
No, yo se lo he mandado donde está, se lo he mandado envuelto y preparado.
Entonces te ha llegado, ¿no? Echa un poco de aceite, pero tú cómetelo rápido.
No te preocupes.
No lo vendas, que eso es un mercado negro.
Lo único que me lleva a la boca del día de hoy casi, pero agradecido a Granado y agradecido a todos.
Muy bien. Oye, ese partido de mañana, Grupo de España, República Checa frente a Croacia. Tenemos un ojo puesto en ese encuentro.
Sí, señor. Vamos a ver, porque si ganara Croacia, como bien ha dicho Fernando antes, se queda completamente definido solo para la plaza por el primer grupo. En la República Checa, a repetir equipo, ha dicho Berba hoy, que Croacia tiene tintes de una mezcla entre el Barça y el Real Madrid. No sé qué Croacia ha visto Pavel Berba, pero bueno. Fuera de esto recupera Tomas Suchi, el central del Basilea, que no estuvo contra España. El resto los mismos, con Rosicky en el enganche o de medio centro, como hizo el otro día, y sufrir durante todo el partido. Croacia en principio a repetir equipo como el otro día, 15.000 de cada bando, y lo que hay que decir casi todos los días, tranquilidad absoluta entre Croacia y República Checa, entre las aficiones, y es que quedar un parte cada día de cada ciudad a la que estamos para que la gente no se ponga nerviosa.
Desgraciadamente así es. Gracias, Pereiro.
Un abrazo. Chao.
Adiós, chao. Hablemos de Energisil. ¿Sabías que el estrés y el cansancio pueden afectar a tus relaciones sexuales?
No.
Pérdida de deseo.
¿Ah, sí?
Cansancio. Yo te recomiendo Energisil Vigor.
Claro que sí, hombre. Siempre, siempre, Héctor.
Siempre,
Ángel,
Oscar,
Santi.
Siempre.
Energisil Vigor es una maravilla, porque lo normal es que te apetezca Energisil, que te devuelve la energía y las ganas naturales de estar con tu pareja. Energisil Vigor lo toma el hombre, pero lo disfruta la pareja, ya sabéis. Energisil Vigor.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Comienzan las emociones de la Eurocopa y los 10 días Kia con descuentos de campeonato. Ahora, tengas o no un vehículo usado, te garantizamos el descuento del plan PIBE en toda la gama. Ven del 9 al 20 de junio a la red de concesionarios Kia de la Comunidad de Madrid y aprovecha esta oportunidad. Consulta bases y condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Reserva de la Dehesa, en la mejor zona residencial del noroeste, entre Majadahonda y Boadilla. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia. En un entorno natural, junto a una dehesa de pinos y encinas centenarias. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Qué hay entre el kilómetro cero y la M30? Todo el centro de Madrid y todo Ibericar Cuzco. Porque ahora Ibericar Cuzco, concesionario BMW de referencia en el centro de Madrid, cuenta con 7 sucursales y toda la gama BMW, BMW i y BMW Premium Selection. El mejor servicio postventa y parking gratuito, además de ser concesionario oficial M. Con Ibericar Cuzco, Madrid lo tiene todo.
Encuentra tu sede más cercana en ibericarcuzcomotor.bmw.es.
Hombre, chico, ¿dónde vas tan deprisa?
A comprar entradas para el teatro.
Yo paso.
Pero, hombre...
No, que yo paso.
Pero si es que...
Quiero decir que yo voy a ver una obra de Alfonso Paso.
¿Dónde?
En el Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro. Usted puede ser un asesino.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre te puedes morir de risa, te lo digo yo. Teatro Príncipe Gran Vía. ¿Te lo vas a perder?
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 13.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de Racey Bank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan, innovation that excites. Red de concesionarios Nissan.
Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, El Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
Los pescados de Roca de Luarca y las Faves.
Calle Delicias 26, 91-530-8968, elrinconasturiano.com.
Y recuerda, que no te den vaca por buey.
La Eurocopa se juega en Radio Estadio. Este viernes en directo desde Niza, segundo partido de la selección española correspondiente a la fase de clasificación. España-Turquía. La Roja ha comenzado con buen pie la competición. Vamos a seguir así. Eurocopa 2016. España-Turquía. Este viernes a las 8:30 de la tarde en Radio Estadio. Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor.
Ahí está don José Mercé.
Volver de Gardel y de Pera.
Aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
Escribía las letras de Pera, Gardel ponía la música.
¿Dónde me cobijo?
De Pera, uruguayo. Y Gardel francés. Eso es más o menos Argentina, una mezcla.
¿Se vuelve siempre al primer amor, Granado?
No te creas, ¿eh?
Han cambiado los tiempos. No, los tiempos ya piden, o sea, otra cosa.
Esa pregunta, Granado, es toda, ¿eh?
No, claro. Hemos buscado el contraste, Santi.
Se vuelve el primer amor con la frente marchita.
Claro, claro.
Si te dejan.
Tiempo platearon mi cielo.
Se vuelve si te deja, tío. De verdad, Granado, no sé qué vamos a hacer contigo, ¿eh?
Pues está complicado. Estamos, el tema, ¿eh? No te creas que no.
Estamos preocupados.
Sí, sí.
Un día abrimos los teléfonos.
Bueno, cuidado. Te sorprendería.
Oye, Calamaro con Mercé, madre mía.
Calamaro toca el día 2 en Madrid.
¡Oh! No hay que perderse, actúa. No hay que perdérselo.
Creo que es en el Circo Price.
Menos mal que se dedicó a la música, porque cuando empezamos a reunirnos en el restaurante de María, hace 20 y pico de años, él también iba los viernes, después jugábamos al truco, que es un juego de cartas, bueno, que en Valencia se llama truque también, ¿eh? Y era malísimo, dijo. Siempre yo le decía, menos mal que te dedicaste a la música.
Pero el viajero que huye, tarde o temprano.
Ay, 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 cómo nos recreamos, cómo nos recreamos. Pero tenemos que ir con las preguntas. Está aquí mientras espera, ¿no? A ver si vuelve a su primer amor. Granado está esperando.
Sí, sí. Ay, señor.
Por favor.
Granado, vamos allá. Además, hay preguntas hoy de altura, ¿eh? La primera para Ángel, de Víctor Valcárcel. Dice, me gustaría que Ángel Capa nos explicara por qué cuando se recibe en línea de tres cuartos atacando, los jugadores dan tantos pases hacia atrás. ¿No sería más útil controlar y conducirla o dar un pase hacia la portería?
Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero eso...
Claro, si tienes a Messi, a Silva y a Iniesta, pues arreglado.
No, no, pero eso decirlo en general, uno puede decir cualquier cosa, pero en general lo que sucede muchas veces es que no se puede avanzar. Entonces la pelota se va para atrás para abrir la cancha, para encontrar espacio y para volver a intentarlo en mejores condiciones.
La segunda es para Santi. Héctor Sierra dice, ¿qué sensación tienes acerca del delantero centro del Madrid de la próxima temporada? ¿Seguirá Benzema? ¿Se apostará por Morata o será un desembolso importante por Lewandowski?
A mí Lewandowski no me gusta nada.
A mí tampoco.
Me parece un bluff de mucho cuidado. Y ya lo he tenido que decir tal y como lo siento, después de estar medio amagado demasiado. No lo digo. Igual me pasa lo mismo con Müller. Es más, Thomas Müller, cualquiera que haya visto estos dos partidos de la Eurocopa, ya sé que marca goles. Ya sé que tiene sentido de la oportunidad. Ahora, si no marca goles, despídete, ¿eh?
Porque... Müller es lo contrario de Iniesta.
Exactamente.
Es exactamente lo contrario. Iniesta siempre sabe lo que hay que hacer. Müller nunca. Nunca. Ahora, claro, tiene presencia. No, porque llega, hace goles.
Y yo creo que ni él mismo sabe lo que tiene que hacer y eso confunde a los a los rivales. Digamos que tiene esa, iba a decir cualidad, que es no cualidad. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que son dos jugadores absolutamente sobrevalorados, y yo creo, si a mí me preguntan, y ya sé que luego estas cosas se graban, se dicen y te la ponen en la televisión pública esta del Real Madrid, que se ha sacado y que te matan, porque ejercen de tienen su Nuremberg particular, pero hay que decir una cosa, que para mí, Lewandowski no es un jugador para el Real Madrid. Benzema sí es un jugador para el Real Madrid. Lewandowski para mí no es un jugador para el Real Madrid. Morata me gusta más que Lewandowski también. Pero bastante más, además.
Bueno, dice Manu Lebowski, a mí me gustaría saber si creen que Del Bosque seguirá apostando por Morata como delantero centro o si optará ante Turquía por un falso 9. En este caso, ¿creen que entrará Fábregas por Morata y Thiago Coque en el medio centro? Un saludo desde Chile.
Bueno, Chile.
Yo creo que Vicente es un entrenador que es prudente en eso. No, yo creo que continuará con el mismo equipo, me parece a mí.
Sí, yo no creo que haya cambios, no. Si me preguntan a mí, pero claro, yo soy simplemente un aficionado que tiene sus gustos particulares. Para mí, Pedro debería ser titular en la selección y Nolito recurso. Y un buen recurso si quieres. Pero bueno, dicho esto, me parece que no tengo nada que decir. El equipo jugó para mí muy bien, un partido muy difícil, porque estos partidos en general los pierdes. Después de hacer todos los méritos, además hay experiencia. España tiene experiencia de haber jugado bien frente a equipos que no le han ofrecido nada excepto resistencia, resistencia y resistencia, y perdió, por ejemplo, con Suiza en el Mundial. Yo creo que fue un buen equipo, creo que todos estuvieron a un buen nivel, y puedes pensar esto, otro, lo demás allá, pero yo creo que va a ser el mismo equipo y me parece bien además.
Dice Víctor, después de ver el debut de España y ver que Iniesta mueve el equipo, yo echo de menos a Xavi Hernández. ¿Está Coque o claro. Thiago preparados o la maravilla de los genios se va a perder en el olvido?
Es que escucha, te comparan con Xavi Hernández la has liado.
No, eso no tiene comparación. Pero además son jugadores distintos, ¿no? Coque es un jugador, es un ayudante de alguien que juegue bien, Coque. Y Thiago, A mí me parece que Thiago se entretiene demasiado con la pelota, y si se entretiene demasiado con la pelota es porque no ve la jugada de entrada. Entonces tarda, siempre le da una opción, un tiempo más al rival para presionar. A mí, yo prefiero seguir con Fábregas, pero bueno, esos son gustos, ¿no?, en el fútbol.
Dice Agustín, para Ángel, evolución de Marcos Rojo como lateral zurdo en la selección. Está que se sale, despliegue físico, profundidad en ataque, participativo en defensa. ¿Qué opinión te despierta?
Bueno, que es un buen jugador, efectivamente. Digamos que dándole partidos, pues se va a afirmar y se va a consolidar.
¿A ti te gusta, Santi?
No. No me parece un lateral izquierdo Rojo. Yo creo que es un central, y que es un central. Mejor se juega con tres centrales él por fuera, pero como lateral no. Yo creo que fue, no sé, tampoco me conozco la lista de los laterales izquierdos argentinos, ¿no? Pero me parece que también fue un recurso en el Mundial de Brasil, porque no encontraba nada Argentina por ahí, y en el Manchester United hay que decir que ha jugado mal.
Yo le vi en los últimos partidos un par de ellos muy retratado,
Sí, a mí
muy yo... retratado.
Pero bueno, tampoco...
Mal día lo tiene cualquiera.
Argentina hace mucho que no tiene defensores de categoría. Y tampoco porteros. El último fue Filiol. Y digamos que el último central de categoría que tuvo Argentina, para mí, fue Pasarela. Y a partir de ahí la cosa va decayendo.
Dice Rubén, me encantaría que comentasen lo que opinan del Leganés y si creen que tiene posibilidades de mantenerse en primera división.
Leganés ha pasado que os comente un detalle. Leganés ha pasado una cosa, yo estuve en Butarque viendo el partido del Alavés. Ese día gana el Leganés, se pone líder, y ese día, como dijo el otro día la presidenta, ya tiene la sensación de que pueden subir a primera. Leganés tiene un buen presupuesto, y tiene muy buenas relaciones con los clubes, por ejemplo con el Athletic, que le ha cedido jugadores súper, súper valiosos.
Y creo que le seguiré cediendo.
Sí, y es una buena operación para el Athletic y, por supuesto, para el Leganés. En el Leganés hay un jugador que se llama Rubén Peña, que hoy, de manera oficial, se ha conocido que ha fichado por el Eibar. Rubén Peña, de manera... no sé si extraña o no extraña, después de jugar ese partido contra el Alavés, deja de jugar, de manera prácticamente radical. Cuando estuvo en una racha de goles, creo que hizo 7-8 goles, ¿no?, en esta temporada, jugando muy bien, y de repente deja de jugar. Un día, sin saber por qué, yo le pregunto al compañero a Alberto Fernández, está allí en Butarque, y le digo, oye, pregunta a Garitano por qué ha dejado de jugar. No, tiene unas molestias. Bueno, pues esas molestias sí le han hecho jugar algún partido más, pero una renovación automática tenía en su contrato, pues no se ha ejercido. Ni por parte del club, ni por parte del jugador. ¿Y qué ha pasado? Pues que el jugador se ha ido al Eibar.
¿Y cuál es tu opinión?
Mi opinión es que hay un momento en el que los jugadores dejan de... y los clubes, o bien porque la cláusula es por parte del club, o bien porque la cláusula es por parte del jugador, que se ven en una situación de poder y de repente, sin querer o queriendo a veces, pueden perjudicar al club que representan o al jugador que tienen en nómina. Porque de repente o no le quieren renovar. Yo recuerdo alguna situación que ha habido notoria en el fútbol español, que saltó a la... Yo me acuerdo con Miquel Soler, ¿no?, en el Real Madrid, os acordaréis, ¿no? Le quedaba un partido para renovar. Este eran unos cuantos más, pero, joder, no sé, un tío que se está jugando a subir a primera. Un club que necesita un tío como ese para subir a primera, que al final han subido, Igual es la mejor solución para los dos. Pero yo... Este fútbol moderno de los fondos de inversión, de que tienen un jugador que pertenece a un club, a otro, que esos clubes encima se enfrentan. Yo este fútbol, a mí hay cosas que necesito un foco para iluminar los puntos oscuros.
Lo maneja el negocio este fútbol.
Hostia, perdón por el taco, pero es que el aficionado del Leganés habrá dicho, ¿qué ha pasado aquí? Porque hemos subido, pero si no subimos...
No, yo no, hablando de la pregunta, no lo vi jugar al Leganés, así que Santi...
Yo lo he visto poco, sé que tiene muy buena relación con el Athletic, que José María Morrortu, yo creo que ha hecho todo lo posible por encontrar, y creo que con Garitano, pues supongo que la relación será buena, para encontrar jugadores que o que terminan en el Bilbao Athletic o que pueden tener algún tipo de cesión, ¿no? Guillermo ha estado, Serantes fue portero del Bilbao Athletic, Bustinza, bueno, es decir, ahí hay una buena relación. Creo que el equipo, por las noticias, lo poco que le he visto en las noticias que me han llegado, es que ha sido un equipo atractivo, que ha jugado bien a fútbol, que ha marcado goles, que ha tenido jugadores como el argentino Stimanowski, que han funcionado bien. Es decir, que ha sido un equipo atractivo para la segunda división. Además, digamos que empezó mal la temporada y la ha terminado a pesar de las dificultades finales, porque cada vez que parecía que iba a subir, cometí algún error o tal, pero sí que ha sido yo creo que es un equipo, además, creo, bien gestionado. Tengo esa impresión, que saben lo que quieren.
Solo voy a decir una cosa, yo, además de verles jugar y muchos partidos, han jugado muy bien, muy bien. Han transmitido mucha seguridad, más allá de este tramo final en el que de repente parecía que se caían,
El vértigo.
Sí, ahí les pudo un poco el vértigo, ese partido que pierden con el Huesca en casa, que el equipo quiere pero no puede, ¿no? Y de repente van a Oviedo y ganan, y ahí se ve que vuelven a revitalizarse, ¿no? Vuelven a creer en ellos. Más allá de esto del fútbol, yo creo que todos los clubes tienen que tener lo que debe tener un club para estar en Primera División, que es un background de trabajadores dentro de la entidad. No muchos, no un montón, sino gente humilde, que sepa dónde está, que sepa lo que representa. Joder, es un club que da gusto ir allí, da gusto ir a Butarque, da gusto ver a la gente que trabaja en el club y la familiaridad de la gente.
Da la sensación
y todo,
de que el campo está bien cuidado, que todo...
Muy bien.
Y eso es muy importante, ¿no? Yo muy creo bien. Que se han tomado en serio el trabajo, porque es un equipo que viene pues de las profundidades, ¿no? De segunda B, hay dos escalas.
Las catacumbas.
Poco a
poco. Sí, sí.
Y en ese sentido, la impresión que yo tengo en las noticias que me llegan es que ha sido un club bastante riguroso con el trabajo.
Por cierto, pareció en un momento que los dos equipos que ascendían de manera directa iban a cambiar de entrenador, y a estas alturas lo que parece es que ambos equipos se van a quedar con el entrenador que han subido, tanto el Deportivo Alavés con Pepe Bordalás como Garitano en el Leganés, y vamos a ver qué pasa el sábado con ese ascenso a
partido
primera división.
Tremendo, porque
terrible.
Claro, Osasuna es un equipo que todos lo asociamos a la primera, con razón, ha estado pero claro, lo del Girona es un drama. Las dos últimas temporadas del Girona en la segunda han sido tremendas, sí, sí. Y lo que ocurrió el año pasado en la famosa eliminatoria con el Zaragoza, yo creo que es uno de los momentos más dramáticos que yo he visto en el fútbol. Sí.
Increíble, increíble. Por cierto, el entrenador del Girona y el entrenador del Nastic son la misma persona.
¿Cómo?
Ya lo veréis. Entrar en Google y poner Vicente Moreno y Machín. Son la misma persona, son clavados.
son
iguales.
Parecidos
son, razonables.
Son dos cibor.
Sí, sí, son clónicos. Santi y Ángel, cuidaros mucho, ¿eh?
Muy bien.
Un placer,
bien.
Como siempre, como cada jueves. Adiós, aquí, adiós. Ángel Capa, Santi Segurola, al primer toque, 1:36.
Seguimos jugando al primer toque.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Si va a salirse de la carretera, el Galaxy le avisa. Angel Driver Galaxy, la evolución de los avisadores de radares. Véalo en...
Soy Héctor Fernández. ¿Te gusta el sexo? Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor con Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Hazme caso. Energía masculina. Energisil Vigor.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descubre esta y otras verdades Midas en losojosquenomienten.com. Midas.
Vámonos hasta Bakú, hasta Azerbaiyán. Allí está el compañero de motorsport.es, Jacobo Vega. Jacobo, buenas noches.
Ojalá estuviera allí, Héctor.
¿Cómo es aquello? Seguro que tiene referencias.
Pues me imagino, por lo que están está contando esta mañana, pues hace mucho calor, hace mucho viento, humedad y un sitio, la verdad, que espectacular, ¿no? Porque tiene una zona muy antigua de la ciudad que la han conservado muy bien y luego una zona muy moderna con rascacielos de estos que vemos en estos países, ¿no? De Oriente y tal, que hacen rascacielos espectaculares con unas llamas y unos juegos de colores muy bonitos. Y el circuito, pues parece... No se ponen de acuerdo los pilotos. A algunos les parece espectacular, a otros no les gusta nada... Tiene la recta más larga del Mundial, desde la curva 16 hasta la curva 19, que es la última del circuito, serpentea un poco, pero es verdad que se puede hacer a fondo, y más con un Fórmula 1 de esta generación, ¿no? Con otro tipo de coches seguramente hay que frenar, pero con estos coches se puede hacer a fondo. Es una falsa recta de unos 2 kilómetros, ¿no? Y todos los equipos, sobre todo los que no llevan motores Mercedes, están un poco preocupados porque, claro, estar 2 kilómetros con el acelerador, a fondo, pues supone que si no tienes un gran motor como tienen los Mercedes, puedes perder tiempo, ¿no? Decía Helmut Marko, que es el asesor deportivo de Red Bull, que creen que van a perder más de un segundo en esa recta y que les cuesta pensar que lo van a recuperar en la otra parte del circuito, ¿no? Si esto es así, que lo empezaremos a ver mañana, pues los Mercedes van a tener una ventaja realmente considerable.
A Fernando parece que le gusta mucho, ¿no?
Bueno, Fernando es que es embajador de Baku, embajador del circuito, con lo cual
le tiene que gustar, ¿no?
Que no lo sabemos, pues le tiene que gustar por narices, pero sí que le gusta, ¿no? Y Carlos también le ha gustado, dice que se parece, hay un circuito muy icónico en el mundo del automovilismo, que es el circuito de Macao, que es un circuito urbano también, y que tiene también una parte muy virada en la zona antigua de la ciudad, y luego tiene una recta larguísima, ¿no? Una recta que hace L, y es una recta muy larga, muy rápida, y en cierta medida Baku se parece un poco, ¿no? También han querido comparar con Mónaco, porque en algunas partes el circuito es muy estrecho y no hay escapatorias, lo han querido comparar con Singapur. Yo creo que acierta Carlos Sainz diciendo que se parece a Macao, y le gusta, y a la mayoría de los pilotos le gusta, y yo creo que vamos a ver un buen espectáculo. Vamos a ver los rebufos en la recta larga, vamos a ver la zona antigua, la zona esa donde está la muralla del castillo de Baku, cómo se desempeñan, ¿no? Porque es una zona muy estrecha en la que apenas cabe un coche, y como alguno se quede atravesado o hay algún problema, pues se la van a ver canutas, ¿no? Para sacarlo de ahí. Yo creo que es un circuito diferente del resto y muy interesante.
En el caso de Carlos, ¿cómo ves a Carlos Sainz?
Muy animado, ¿no? Después de la remontada que hizo en Canadá, salir 20, ¿no? Estaba un poco, el domingo por la mañana estaba un poco así flojete, pensando, ¿no? Que tenía que remontar mucho en un circuito que parecía que no les beneficiaba. Hicieron una estrategia muy buena, por vez primera prácticamente en el campeonato, pues no tuvieron ningún fallo en la estrategia, en los pit stops, y esto le permitió a Carlos, que tuvo un ritmo formidable, pues llegar hasta los puntos, y Carlos estaba muy contento. Sabe que aquí seguramente no es el mejor circuito para volver a hacer una actuación buena, pero siempre a priori en todos los circuitos parece que Toro Rosso no va a ir bien, y luego siempre va mejor de lo que parece. Carlos está muy animado, al igual que Fernando, están los dos animados, y vamos a ver qué sucede mañana, ¿no? Pero bueno, yo creo que a Carlos le ha venido muy bien el tema de Max Verstappen. Se ha quitado, no voy a decir un peso de encima, pero sí como algo que incordiaba, ¿no? Dentro del equipo, y con lo que Carlos y mucha gente dentro de... sobre todo de la parte del garaje de Carlos, sus ingenieros, la gente que trabaja con él, no estaba muy a gusto. Max es un tío que tiene muchísimo, muchísimo talento, es un grandísimo piloto, y luego tiene también mucho temperamento, ¿no? Mucho carácter, y lo hemos visto en muchas carreras, que se negaba a acatar lo que le decía el equipo, se negaba a hacer lo que le pedían. Yo creo que esto para Carlos es bueno. Tiene la Kvyat, que es un gran piloto, a veces Carlos le ha ganado, a veces le ha ganado Kvyat, y es una buena piedra de toque también, ¿no? Carlos le tiene que ganar, pero trabaja de una forma mucho más tranquila con Daniel que con Max.
¿Tu apuesta para el fin de semana?
Hombre, si las previsiones son como dicen, yo creo que va a ganar un Mercedes, ¿no? O Rosberg o Hamilton, no sé muy bien cuál de los dos, porque parece que últimamente el que está en ascendente es Hamilton, y el que está un poco de capa caída es Rosberg, pero aquí las cosas cambian muy rápido, ¿no? Y si Rosberg consigue estar tranquilo, estar a gusto y coger confianza, se lo va a poner muy complicado a su compañero de equipo. Yo creo que va a estar entre ellos dos, y vamos a ver luego por detrás si Ferrari confirma lo que vimos en Canadá y se hacen. Ferrari sobre todo tiene un problema muy gordo con el tema de los neumáticos. Aquí seguramente en la carrera vamos a ver temperaturas cercanas a los 50 grados en el asfalto, y Ferrari puede tener problemas ahí. Con temperaturas más bajas fueron muy bien en Canadá, con temperaturas más altas tengo mis dudas. Vamos a ver, yo creo que lo van a tener bien Mercedes para jugársela entre ellos, y vamos a ver también los Red Bull. Tienen un déficit de caballos con respecto a seguramente a Ferrari y a Mercedes. El motor Renault es verdad que ha mejorado, pero no todo lo que nos quisieron hacer creer después de los test de Barcelona. Va a estar la carrera interesante, es un circuito, como digo, muy distinto a todos los demás del campeonato, y que puede haber bastantes sorpresas.
¿Y en Le Mans quién gana?
Eso te iba a decir, que no estoy en Baku porque me voy a Le Mans, ¿no? Que tengo muchas ganas, es la segunda vez que voy a esta carrera, que es una carrera mítica. Vamos a ver qué sucede. En la categoría grande va a estar complicado también. Son tres equipos que van a luchar, o tres fabricantes que van a luchar a muerte. Ahora mismo Porsche está un pasito por delante, pero yo no desconfío en que Audi les vaya a plantar batalla. Y mi favorito es Audi, porque es una carrera también distinta a Le Mans. Y luego los nuestros, yo creo que los dos lo tienen bien para darnos una alegría, ¿no? Tanto Roberto en el MP2, que es la segunda categoría, como Antonio García en los GTs. Yo creo que los dos van a optar por subirse al podium.
Ojalá que así sea. Jacobo, no queremos despedirte sin que nos des un consejo, por favor.
Eso está cantado, eso como siempre, por supuesto. Yo es que lo que creo es que todos necesitamos ya unas vacaciones, sí, porque estamos ya aquí a puntito del
con
verano.
Con el gancho, con el gancho.
Exactamente. Pues en cuanto termine esta carrera, nos podemos coger unos días de vacaciones hasta el siguiente Gran Premio. Y yo lo voy a reservar ya, porque con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza en el momento que reservas tus vacaciones. Este fin de semana os lo estamos contando. Estamos aquí en Baku para contaros cómo va a transcurrir este primer Gran Premio en Azerbaiyán. Y además de vivir la emoción de la carrera, os voy a recomendar que reservéis ya vuestras vacaciones de verano para empezar a vivir la ilusión en Viajes El Corte Inglés, donde encontraréis una gran variedad de destinos: playa, montaña, circuitos, grandes viajes, turismo rural. Elige el destino que prefieras y empieza a vivirlo en tu trabajo, en el gimnasio, en el metro, en definitiva, en tu día a día. Y además de disfrutar de la ilusión, contarás también con increíbles ventajas como grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago hasta en 3 meses. Por cierto, y también podrás llevarte 250 euros en cheques descuento de Bricor. Reserva ya tu ilusión, reserva tus vacaciones con el experto en fabricar sonrisas. Viajes El Corte Inglés. Consulta las condiciones de esta promoción, Héctor.
Jacobo, como siempre, el consejo de Viajes El Corte Inglés. Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo, Héctor.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Das Belt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
¡Yupi!
¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Sabías que el cansancio y el estrés pueden disminuir tu deseo sexual? Soy Héctor Fernández y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor.
Recovered by Malik Jackson for the touchdown.
Hit hard down the line, diving stop by Prado. From one knee, got him.
Yager battling behind the net, Jokinen in there as well. Yager again. What a game he's had. Yager in front, turns, he scores! And that's 742.
El deporte de Estados Unidos. Living in America en al primer toque.
Señoras y señores, esto es Living in America. Con Don García, Dani, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Con Don Chomón, Marco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Alzo Starrin, Antonio Martín Guirado en Los Ángeles, LA Confidential. Hola, Antonio, buenas tardes.
Muy buenas noches, Héctor.
¿Cómo estás? Estamos atentos al sexto partido de la final de la NBA que va a arrancar en un ratito.
Eso es. Sin Andrew Bogut, pero con Draymond Green esta vez. Bogut sufre un esguince en la rodilla izquierda, va a permanecer fuera de las pistas alrededor de 2 meses, con lo cual se pierde el resto de las finales, lógicamente, y veremos a ver si llega a los Juegos de Río. Es una baja que a buen seguro van a acusar los Warriors, aunque no tanto como la de Draymond Green en el quinto partido. Un partido con las espadas en todo lo alto. De nuevo, ha habido muerte para Cleveland, que podría forzar el séptimo y definitivo encuentro. Un dato, Héctor, 32 veces se ha dado un 3-1 en las finales de la NBA. Nunca el equipo que iba detrás logró remontar. De hecho, solo 2 equipos consiguieron forzar el séptimo partido. Los Knicks en el 51, los Lakers en el 66. Y quién sabe si en la número 33 irá la vencida. Y por supuesto, partido ya con ciertas urgencias también para los Warriors, especialmente por lo que vimos en ese quinto encuentro.
Antonio, cuídate mucho, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Adiós, chao. Aquí en Living in America, conexión en directo con Los Ángeles, con LA. Qué bien estaríamos en LA ahora, en Santa Mónica. Iría Marco en patines.
Qué ganas.
Yo soy más de la Bahía, pero...
Tú eres más de la Bahía, sí, de Oakland.
Sí, sí. Bueno, de la otra parte, en fin, de Oakland, o sea, no.
De
Oakland, no.
La rica, de la San Francisco.
¿Sabéis quién vive en la Bahía de Oakland?
Pues no.
¿Tiene una casa con vistas a la bahía de Oakland?
Algo privilegiado.
Bahía de San Francisco.
Yo le haría eso que acabas de hacer con la mano. Dimitri Peterman.
Hombre.
Ah, bueno, clásico. Sí.
Vive allí, tiene una casa con vistas.
Tenéis una
historia
común.
Sí,
bueno, que en la NBA ya tenemos campeón. Bueno, puede haber campeón esta noche. Sí, ya tenemos campeón en la NHL. Los Pittsburgh Penguins ganaron en el sexto partido. El quinto partido ganó San José en Pittsburgh. No fue en Pittsburgh esa victoria. Fue precisamente en la bahía, en el sur de la Bahía de San Francisco, con ese cuarto título para los Pittsburgh Penguins, Marco, que además nadie se esperaba este año porque es un equipo que ha decepcionado los últimos 6-7 años desde que ganó esa Stanley Cup en 2009, cuando Sidney Crosby tenía 21 años, se esperaba mucho de ellos, pero han ido decepcionando, y el año que menos se les esperaba, han ganado.
Sí, pero bueno, una vez ya estaban en la final, lo cierto es que se han asentado muy bien, consiguieron una ventaja rápida en esta final de la Stanley Cup a 7 partidos, y a mí lo cierto es que me sorprendió que no la ganasen en Pittsburgh, en este partido que parecía que iba a ser el decisivo cuando volvía la serie a casa. Pero bueno, se ha vuelto a llevar el título. Pittsburgh es una ciudad muy acostumbrada a los campeonatos, tanto en la NFL como en el hockey también. Y bueno, otro más que se lleva la franquicia de Pittsburgh.
Sí. Precisamente en un momento en el que la NHL ha vivido, pues sí, una de esas pérdidas, además de un hombre legendario.
Sí, Gordie Howe, que murió con 88 años, Mr. Hockey se le llamaba, es la gran historia del hockey en Estados Unidos y Canadá. Él es canadiense, un hombre que burló el tiempo. Él empezó en la NHL en 1946, en los Detroit Red Wings, siempre jugó ahí, se retiró en el 71, volvió la temporada 79-80 a jugar con 52 años, los años 70 él jugó en las ligas menores, en la WHA, y acabó en los Hartford Whalers, que asaltaron a la NHL en la 79-80. Él jugó también en Houston con sus hijos a principios de los 80, en los Houston Aeros. Es curioso esta historia, y la verdad que puede ser el mejor jugador de la historia de la NHL. Él jugó unos tiempos diferentes, dos veces, es el segundo máximo goleador de la historia, en una época donde no se marcaban muchos goles, donde no se jugaba con casco, era un jugador físico, era un jugador pasional, era otra época para el hockey, y la verdad que representa lo que es el hockey en Estados Unidos y Canadá. Hemos hablado aquí del hockey en la Unión Soviética y en Europa, que es totalmente diferente. Era la figura del hockey.
Eso era impresionante, ¿verdad? Esas imágenes de Gordie Howe jugando sin casco, ya muy mayor, con 40 y muchos, 50 años, en fin, son irrepetibles. Fue muy curiosa la relación que tuvo con Wayne Gretzky, que sí. fue la figura que le sobrepasó en todos sus registros de goles, de assists, y sin embargo siempre tuvieron una relación absolutamente cordial, estaban siempre el uno con el otro, entendían que habían jugado épocas distintas.
Totalmente.
Del hockey, y que a Gretzky le había tocado poder superar esos
claro,
récords.
Le tocó los 80, que fue cuando explosionó la NHL en goles, entonces claro, Gretzky es el máximo goleador de la historia de la NHL, no por mucho.
Tiene Gretzky un restaurante Peñalba que da la vuelta a una manzana, además el bueno de David ha dicho que nos va a invitar a todo el equipo allí a cenar un día.
Un gran olfato empresarial.
Está diciendo ahora, por línea interna, está diciendo, estáis invitados, sí. En Toronto, ahí.
Howie además fue una figura que también impulsó mucho esta liga auxiliar,
sí.
que ayudó a desarrollar, y que, bueno, la NHL acabó haciéndose con esta liga, con el control de esta liga, aprendieron muchos de ellos, empezaron a reclutar en Europa, talento europeo, alguien que ha aportado muchísimo a la NHL en muchas décadas. Es algo impresionante, lo hablábamos el otro día de la capacidad del hockey para mantener a sus grandes figuras en activo durante muchos años.
Hemos hablado aquí
años.
De Jaromír Jágr, que es el tercer máximo goleador de la historia en NHL, el checo.
Yo os digo, me cuesta mucho, intenté el otro día ver la final, pero me cuesta seguir el juego, o sea, es que...
Fíjate, lo que tenía Gordie Howe, yo creo que también era constancia, ¿no? Él... Por eso jugó hasta los 52 años. Incluso, bueno, llegó a jugar un partido de ligas menores simbólicamente con 60 años.
Sí, le invitaron luego a All-Stars.
Pero él veía, si ves documentales suyos o ves declaraciones suyas, él veía eso como su profesión, como el carpintero que no deja de trabajar hasta los 80, 90 años, que no se quiere jubilar. Él lo veía de esa manera y por eso tenía tanta constancia. Ves sus números durante 25 años y es que no varían prácticamente. O sea, casi su mejor temporada fue con 40 años.
Sí.
23 veces All-Star. Son unos números impresionantes. 6 veces MVP. Es decir, que son números de una persona que tenía una constancia física, pero sobre todo tenía mucho amor por el juego. Él decía que bueno, si la gente paga por verle a él tiene que volverlo de alguna manera.
fue uno de los míticos de unos Red Wings que fueron unos totales dominadores, parte de ese trío que lo conocían como la línea de producción,
sí,
este nombre tan curioso que le pusieron, en fin, un poco de homenaje a la traducción industrial de Detroit.
Los años buenos de Detroit, Stanley Cups de los Red Wings y la época del motor.
Casi iba, en fin.
Iba sin brazos.
Parece un atleta de hoy en día, ¿verdad? Cuando ves fotos de la condición física que tenía, era como...
Una curiosidad, Héctor, cuando decían que Gordie Howe hacía un hat-trick, no es que metiera tres goles en un
esta
partido,
es, muy buena.
Es que metía gol, hacía una asistencia y tenía una pelea. Todo en el mismo partido.
Oye, la foto esta, que no es la primera vez que la veo...
Bueno, es que cuando te llevas un pack en la cara, te pasan estas cosas.
Claro, de tiempos en los que no se lleva casco, o sea, es terrible.
Bueno, Gordie Howe, de hecho, tuvo una fractura de cráneo bastante grave en sus primeros años en la NHL.
Cuando fue contra la barrera, ¿verdad?
Sí, fue trasladada al hospital de forma urgente para aliviar presión en su cerebro.
Claro.
Y salió de ese año, salió de eso, y al año siguiente volvió con un temporadón, creo que de 80 puntos. O sea, que por la época era impresionante.
Descanse en paz, Mr. Hockey, en la... Semana en la que se ha conocido quién es el nuevo campeón de la NHL.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
Óscar Conde.
Al lío. El Betis ha cerrado hoy la llegada de Matías Nahuel, cedido dos temporadas por el Villarreal. En segunda, el Rayo Vallecano ya tiene nuevo director deportivo. Se trata de Ramón Planas, que tras abandonar el Elche ha firmado por dos temporadas con opción a una tercera. La Copa América esta madrugada arranca los cuartos de final.
Tal y como se dijo en Onda Cero.
No, Estados Unidos.
Impugno.
Ecuador.
Impugno. Perdón, impugno. Discúlpame, discúlpame.
Impugna,
primero, pues, primero en Onda Cero. Primero en Onda Cero.
Primero en Onda Cero. Exclusivo.
Impugno que se haya dado la información de un equipo de segunda división y no uno de primera, que hoy ha presentado a su nuevo secretario técnico.
Madre. Ajá.
Sergio Fernández, pues, nuevo...
¿El monaguillo?
Se va...
Bueno, pues ahí estaba el secreto, dejaba la parroquia para irse al Alavés, secretario técnico. La verdad es que toda mi admiración para el Mona. No, Sergio Fernández, que ha estado trabajando en el Eibar y ahora llega al Alavés. Así que nada, impugnado.
Y en tenis, Rafa Nadal, aún convaleciente de esa lesión de muñeca, ha confirmado hoy que va a reaparecer en el Masters 1000 de Toronto, que se disputa del 25 al 31 de julio. Además, hemos conocido también que el mallorquín va a jugar el dobles mixto de los juegos con Garbiñe Muguruza.
Garbiñe, que lo pidió aquí, que dijo, estando aquí en una entrevista, dijo, oye, yo me gustaría y tal. Pues
primero,
mira,
en Onda Cero.
Primero en Onda Cero. Primero en Onda Cero. Granado, ¿qué? Por lo demás, ¿tú cómo lo llevas?
Yo muy bien, más a gusto que en brazos.
¿Te han mandado mensajes de en este rato alguna chica? Interesaba, no sé, tus... ¿No?
Que soy yo.
No, has dicho... He llegado a decir... Escucha, he llegado a decir en antena... En oferta estás. He llegado a decir en antena. He llegado a decir, vamos a abrir los teléfonos.
Sí.
O sea, y ha dicho él, hombre, pues no me parece mal.
Pero no has dicho para qué.
Pues se suelen poner las cosas que van a caducar pronto.
Yo tengo un margen todavía, no te creas.
Bueno, eso está por ver. Te recuerdo que vas a Río de Janeiro a los Juegos y tendrás que tomar una decisión como los demás.
Bueno, algunos más que otros, porque la edad juega en contra de algunos más que de otros.
Deja de meterte con Pau Gasol.
No, con Pau Gasol no, con Héctor Fernández.
Cuánta hostilidad.
Esto es así.
Increíble.
No, sí, que venga. No suena mi sintonía, no suena.
Ah. Esta es la nueva sintonía de Granada.
Muy bien.
No sé cuánto va a durar.
¿Qué dice Arturo? Creo que ganará España, pero no será un partido fácil. Miguel, me da que Turquía nos hará una nueva encerrona mañana. Tomás, Turquía hará un cerrojazo como el de Chequia, pero creo que España lo llevará bien si juega como el otro día. Carlos, pienso que España ganará fácil en cuanto meta el primer gol. Ángel, si lo que más tenemos que temer es a Arda Turán, creo que tenemos que estar muy tranquilos.
Cerrojazo.
Y Robert, que dice Turquía, no me asusta, pero sí es cierto que tampoco podemos estar relajados porque irán a pegar duro.
mucho énfasis.
Qué sinvergüenza, de verdad. Hola, Javier Matiachi.
Hola, buenas noches.
Qué honor que hayas venido.
¿Qué tal?
¿Tienes conectados los auriculares o es atrecho?
Sí, sí, sí. Hoy están conectados, se oye bien.
Un besito. Gracias, Cookie.
Nada, te iba a decir que el año pasado, esto lo dice un representante, el año pasado hicieron todo para firmarlo, pero estamos confiados que este año el tema vaya para adelante. Representante de Mario Balotelli, que está cerca de irse al Besiktas, a Turquía, allí a pillar un poquito de billetes.
Ojo, que salta un tuit ahora mismo, Granado.
¿Qué ha
pasado? Javier Mascherano.
Sí.
La valentía más grande del ser humano es mantenerse de pie aun cuando se esté cayendo a pedazos.
Hombre, pues es la verdad, tienes razón. Porque sí, cuando alguien...
Cuando se habla de su futuro, que ponga esto... Bueno,
no, hombre, cuando alguien pone este tipo de frases tan terribles, no sabe si es porque... Oye, pues ha dicho, ah, mira qué frase más guapa. O porque de verdad lo está diciendo con un doble sentido, o con un primer sentido. Pero bueno, Don Gonsalves... Otro para ti.
¿Mascherano?
Don Gonsalves, por favor, abrocha.
Muy buenas noches, mi querido Héctor. Hoy no me he quedado dormido como ayer, pero casi porque ahora mismo me encuentro en Torremolinos.
Hombre.
Que yo venía a Málaga para mañana ir a Marbella y ahora me encuentro en Torremolinos sin que Mayra Gómez, que me haya regalado un apartamento.
Qué mal.
Y os preguntaréis por qué. Pues siento deciros que no es por una noche loca, es por una boda. Sí, amigos. Esas bodas de supuestamente amigos que te invitan y te ves obligado a ir para reventarte el mes e ir lastrado todo el año. Claro. Con lo que si pensaba irme a Chicago a ver a Mirotic, pues me toca ver la cara de mi suegra en su casa. Y claro, ando todo el día de vuelos y solo me he enterado que Inglaterra ha ganado en el último instante, pero con golazo de Bale, Hart se la come como las de internet. Que Alemania ha empatado y ante Polonia. Es histórico el pacto de no agresión, que me han dicho que el partido ha sido igual de aburrido que defecar sin batería en el móvil. Que una Alemania-Polonia, solo me faltaba Hitler ahí en el palco y volver al pasado en el que la década prodigiosa triunfaba. Que sigo en Torremolinos. Yo no entiendo nada. Solo sé que a mí me han dado un número de cuenta y no sé si es para coger dinero de la misma, porque si esperan algo mío en esa cuenta, pues muy del PP para estas cosas no soy. Poco más, mi querido Héctor, que te quiero. A ti y a todos los que allí estáis. Os lo digo en serio, y sé que me creéis, pero os lo digo a mi mujer y lo primero que me hace es mirarme el WhatsApp. Así que, como diría el gran Manolo Preciado, buenas noches, canallas.
Adiós, canalla, adiós. Da la impresión de que Gonsalves está sacando todo lo que tiene.
No sé por qué.
Se va a quedar solo,
el tío. No se queda nada.
¿Qué haces el fin de García?
Fue ahí Carlos a dormir.
O sea,
todo,
72 horas durmiendo.
Ah, mira, 72 horas. La hibernación de García.
Va a ser entretenido. Sí,
claro. Es que a Ciudadano García no le hace ni puñetera gracia el tema del verano.
No, no, yo estoy muy cansado.
Lo dice con angustia. Tremendo. Yo estoy muy cansado. Y Chomón, ¿la nobleza qué hace este fin de semana?
Yo empiezo temporada de bodas, te la puedo contar el fin de semana que viene.
Lo veremos en el Ola.
Hacemos un Josemi.
¿Cuántas tienes este verano?
Pues ya cuento con dos.
¿Dos? Mínimo. Bueno, me parecen pocas.
Sí, tampoco... no está mal.
No son tantas. Portadas, por favor, don Aránguez.
La del diario Vasco abre unas declaraciones de Vicente del Bosque en las que dice: el fútbol castiga al que no es humilde. El diario Marca una entrevista en exclusiva con Juanfran: el penalti me ha hecho mejor jugador. El Mundo Deportivo, Pasión Roja: España repetirá 11 hoy en Niza ante la criticada Turquía en busca de un triunfo que le meta en octavos. Y el diario Sport: el dilema del 9, Nolito y Gameiro, favoritos en la carrera por el cuarto delantero.
La del Marca, impugno la portada del Marca.
Portada del Marca es de ayer.
Impugno
ayer.
La portada del Marca.
Se lo digan a Javier Matiachi.
Matiachi.
Javier pasa por recepción.
Por favor, siéntate un segundo ahí, por favor. Baja la sintonía. Matiachi, ¿por qué le has dado a este hombre la portada de otro día?
No, es la que había en el correo, entonces no sé, tampoco, o sea, me
fijé. Un inútil con motivo encima.
¿Pero esto qué es? La portada del diario Marca es L'Equipe.
Con lo buena que es.
La portada del Marca de mañana es L'Equipe, con una foto del 11 de la selección española que pone L'Equipe. Una
Gracias,
portada
Mati.
Preciosa. Matiachi... palos en los radios a su compañero Aránguiz.
Y se ha descubierto que yo no trabajo. Muy bien, gracias, Mati.
Señores, ha sido un placer. Mañana en el primer toque, sí, si me deja Óscar Conde, yo estaré presente en el postpartido de la selección española. Y ya sabéis, por la tarde, Radio Estadio España juega a las 9. Gracias, adiós.
Son las 2.